El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, sed muy bienvenidos a este partidazo de miércoles 14 de julio. Buenas noches a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de todo este retén de guardia del verano, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con Carlos Ganga, Cristina Bejarano y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y Enrique Gómez, que está un día más sentado a los mandos del sonido. Bueno, pues va a ser que sigue habiendo vida entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. No hay tiempo para aburrirse, y entre bañito y bañito en la playa, uno entra, sale del agua, le echa un vistazo al móvil y cuando menos se lo espera, ahí le salta la noticia. Y lo de hoy, las noticias de hoy tienen que ver con el FC Barcelona, con el Atlético de Madrid y con las maniobras del Barça para conseguir quedarse con Messi, que tienen efectos colaterales. Ya venimos contando desde hace mucho tiempo que el Barça, para quedarse a Messi, necesita soltar lastre. Para cuadrar números y no pasarse del límite salarial, necesita vender. Necesita vender o necesita rebajar sueldos o necesita quitarse de encima jugadores que cobran mucho dinero. Era eso. Era eso o era decir adiós directamente a Leo Messi. Y ya hace varias semanas que contamos que el Barça eligió quedarse a Messi. Así que la primera operación apunta a ser la salida de Griezmann. Y esa salida de Griezmann tendría como destino el Atlético de Madrid en un trueque con Saúl Ñíguez. Director de Tiempo de Juego, Paco González, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas.
Tú entre baño y baño también cogiste el teléfono y te llegó esa noticia que has contado a primera hora de la tarde en COPE.
Entre audio de Florentino y audio de Florentino, efectivamente, ha salido lo de que el trueque va a ser inminente, que es cuestión de días, eso es lo que me han dicho a mí, que Griezmann ya no querría ni siquiera empezar los entrenamientos con el Barcelona, sino incorporarse al Atlético de Madrid en cuanto pueda, que esto no llega a agosto, te digo todo lo que me han dicho, y que solo un volantazo de Laporta daría el traste con una operación en la que está todo el mundo de acuerdo. El Barça, porque no ha recibido ninguna oferta por Griezmann, y además les ha quedado claro de parte de Griezmann que solo se quiere mover al Atlético de Madrid, que no le ofrezcan en la Premier ni en ningún sitio, que solo se quiere mover al Atlético de Madrid. El Barça, porque libera un espacio salarial que serían aproximadamente unos 12 millones brutos, que es más o menos lo que cobra Griezmann, que también me han asegurado que los 17 no son verdad, que serían 12 más bonus, que podrían llegar hasta 17, pero que no son 35 brutos. ¿Y por qué digo 12 brutos? Porque Saúl cobra más o menos la mitad de lo que cobra Griezmann. Así que liberaría eso, más las amortizaciones que le quedan todavía del pago del fichaje, que en eso, en lo que queda por amortizar, es más o menos lo que se va a tasar la operación, en torno a 60-70 millones, me han dicho a mí. Tasación que es absolutamente pactable. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, tasamos a Saúl en 10 y a Griezmann en 10. Pues 10. En 250, pues en 250. Lo que se hizo con Pjanic el año pasado y Artur en el trueque con la Juve. Para el Barça es solo eso, ahorrarse un dinero de las varias fichas que se tiene que quitar de encima todavía, porque no va a ser la única. Insisto que a mí me dicen que no es ni siquiera el segundo mejor jugador pagado del Barcelona, que detrás de Messi está Piqué y, sorprendentemente, Umtiti, y que en el mismo precio que Griezmann estaba, por ejemplo, Busquets. Pero bueno, la cosa es que no son los 17 limpios y que, por lo tanto, sí es una cifra que el Atlético de Madrid puede asumir. Al Atlético de Madrid le viene de perlas recuperar a un jugador que ya vendió por ciento y pico y ahora recuperaría gratis. Es defenderse de Saúl, que le ha dejado claro al Atlético de Madrid en el mes de mayo que aceptaran ofertas, o sea, que se quería marchar. Mete ese segundo delantero goleador que estaba buscando y que habían pensado en una opción de repescar cesión de Dembélé, etcétera, etcétera. Y está todo el mundo contento. Quiero decir que si hay seguidores del Atlético de Madrid que están resentidos por la forma en la que se marchó Griezmann, debe saber que el Cholo está encantado y feliz. Y vea, por supuesto, ha hablado ya con el jugador. Bueno, es que el jugador habla con todo el Atlético de Madrid. De hecho, está en Ibiza de vacaciones con Coque. Y está en Ibiza porque las noticias que tienen es que esto va a ser inminente y que en cualquier momento le llaman para que vaya a firmar y a presentarse con el Atlético de Madrid. El Barça sale ganando ahorro, el Atlético de Madrid sale ganando un jugador y solo la posibilidad del volantazo de Laporta, que esta misma tarde ya se ha visto que en varios medios se ha publicado. Bueno, es que además de Saúl pueden entrar otros jugadores, se ha hablado de Lodi, de Hermoso. Es que además, a lo mejor el Barça puede pedir 15 kilos. Bueno, el Atlético de Madrid, si piden pasta, no la puede poner. Y dos, no entran jugadores, porque lo que no puede hacer el Barça es, una vez que te quitas el sueldo de Griezmann, meter tres jugadores que van a cobrar juntos lo mismo que Griezmann, o dos. Entonces, eso es lo que no quiere. Es un cambio, un troque sin más. Los que han tejido la operación me dicen que es eso, un troque sin más. Que no hay ni más dinero del Atlético de Madrid por el camino, ni más jugadores por el camino. Y pues en los próximos días sabemos si hay volantazo o no de Laporta, pero vamos, está todo absolutamente hablado.
La verdad que sí, parece una operación extraordinaria, sobre todo para el Atlético de Madrid, desde luego, y para el Barça, pensando en que está necesitado. Lo que pasa, yo pensaba, Paco, está necesitado, pero también Griezmann quizás es su mayor activo en este momento de lo que puede vender, y aunque se ahorre sueldo, no ingresa nada por él. Por eso extraña que ni siquiera pida compensación económica. Que lo de los jugadores, lo de que no pida jugadores a cambio, lo entiendo por lo que tú dices, que sería sumar masa salarial, pero lo de no pedir una compensación económica es lo que parece complicado, ¿no? No te extraña incluso.
Sí, sí, pedirla, claro que la pide, pero el Atlético de Madrid no se puede meter en poner dinero ahora por Griezmann. Esa es la historia. Vamos a ver, el Barça podría haber esperado hasta el 31 de agosto, a ver si llegaba una oferta, pero que no ha llegado ninguna. Parece que los grandes clubes, se ha movido el Paris Saint-Germain y el City está en otra historia, que es intentar pillar a Kane y si no a Grealish, etcétera, etcétera. Se quiere mover por el mercado británico, quiere ser todavía más inglés y menos internacional, por decirlo de alguna manera. Como no llega ninguna oferta, encima Griezmann les ha dicho que o se queda en el Barça y termina el contrato, o al Atlético de Madrid, que es el único sitio al que él querría volver, pues ya no van a esperar más, porque hay que ir aliviando esto. Y una vez que tiras la primera ficha, a lo mejor cae la segunda y la tercera. Están deseando quitarse a un Titi, pero es difícil, y están deseando quitarse a alguno más. Y desde el punto de vista deportivo, pues yo supongo que pensarán, bueno, si traemos a Depay, que lo quiere Koeman, si traemos al Kun, si tenemos a Messi, si se recupera Ansu Fati, vamos a tirar con esto, que tampoco Griezmann nos parecía imprescindible. Uh-huh. Claro, lo normal es que si has pagado por un tío 130 kilos a los 2 o 3 años, o sea, que es algo. No te digo los 130, pero algo. Pero es tan urgente la necesidad que tiene el Barça de hacerle el hueco salarial a Messi y de inscribirlo ya y que se acabe ese asunto, que así es como está la historia. Yo repito que salvo un volantazo por la presión social, porque le digan a Laporta, tú eres tonto, ¿no?, y que se eche para atrás, todo está apalabrado.
Y luego lo del Atlético de Madrid, que el fútbol es un deporte en el que los sentimientos cuentan mucho para la afición, y en el Atlético hay mucha gente que no le perdona a Griezmann su salida del Atlético de Madrid. Pero evidentemente, si miramos solo lo estrictamente deportivo, la operación, desde luego, parece más que buena, yo diría buenísima para el Atlético de Madrid. No, esa es otra historia de la que luego hablamos.
La operación desde el punto de vista del Atlético de Madrid es un exitazo. Vamos. Y yo creo que el seguidor del Atlético que no pueda ver a Griezmann, cuando iba a hablar al Cholo, que a buena parte de ellos se les va a pasar. Y a otra buena parte se pasará con los goles. Y a otros, pues, a lo mejor no se les pasa nunca. Pero que vamos, es que la relación que tiene Griezmann con los jugadores y el cuerpo técnico de Atlético de Madrid es como si fuera uno más de la plantilla que se ha ido de vacaciones y que va a volver. Ya te digo que están ahora mismo él y Coque en Ibiza.
Contado está. Paco, tú sabrás lo que haces con el teléfono el resto de las vacaciones, ¿eh?
Oír a un Dios.
Un abrazo.
Hasta luego, Moni.
Descanse, chao. Bueno, por cierto, me cuenta Javi Gómez que esta mañana ha estado Miguel Ángel Gil en Los Ángeles de San Rafael con Simeone, con el profe Ortega y con Andrea Berta. Me imagino que, claro, comentando toda esta situación. Bueno, ¿y cómo se ha fraguado? Ya nos ha contado cosas Paco González, pero ¿cómo se ha fraguado? ¿Cómo se está articulando todo esto en el Barcelona? Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿El Barça qué dice y qué piensa?
Bueno, en el seno del Barça hay dos corrientes de opinión acerca de este trueque que ha contado Paco González. La primera la lidera Joan Laporta y la otra Mateo Alemany. Fuentes muy cercanas al presidente del Barça explican a la cadena COPE que Laporta, de inicio, ve mal esta operación porque él quería vender a Griezmann por una buena cantidad, que cubriera lo que faltaba por amortizar, porque tiene contrato hasta 2024 y solo lleva 2 años en el Barça, y si no se conseguía esa cantidad, no lo quería mal vender y abogaba por esperar a otro mercado. Además, cuando a él le proponen el trueque, estas fuentes explican que lo primero que piensa el presidente es en la losa que carga sobre Bartomeu por regalar a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Laporta dice que él no va a reforzar a un rival directo, que encima acaban de ganar la Liga y además sería gratis, el mismo caso que con el de Luis Suárez. Aquí ocurre un giro muy importante que tiene que ver con Mateu Alemany, con el director de fútbol del Barça. Mateu le dice a Laporta: Presi, esto hay que aceptarlo. Es la única manera de desencallar la situación de Leo Messi. No hay que pensar en un beneficio económico, sino en la reducción de la masa salarial, como ha contado Paco. Mateu le transmite que esta no es una operación cualquiera, es la operación vital para atar la continuidad de Messi al Camp Nou y al FC Barcelona, y Laporta, evidentemente, entiende que por mucho que no quiera, no le queda otra alternativa. Además, confía ciegamente en Mateu. Esta mañana, casualmente, se publicaba una entrevista de Javier Tebas donde hablaba de Mateu Alemany. Decía Javier Tebas: Laporta tiene a Mateu Alemany, que ha toreado en las mejores plazas y conoce el control económico. Ese conocimiento del control económico es precisamente por lo que Laporta le contrató como director del área de fútbol del FC Barcelona. Laporta ya dijo que lo importante era la renovación de Leo Messi y que habrían decisiones impopulares. Esta operación, de la que ha informado la cadena COPE desde las 3 de la tarde, es para el barcelonismo una operación, una decisión impopular, pero Laporta no tiene alternativa.
Bueno, lo que es evidente, es evidentísimo, que cuando esto se cierre, lo de Messi va a estar más cerca, porque por ahí viene la otra noticia del día. Recuerdo que fue Miguel Rico el primero que contó, ya hace semanas además, el acuerdo entre Messi y el Barça para quedarse en el club azulgrana. Y además, Víctor, hoy se le han puesto más números, ¿no?
Sí, Miguel Rico lo contó el 22 de junio, ya lo avanzó, y hoy en el Sportiu amplían los detalles de ese contrato. Explican que Messi firmaría por 5 temporadas, se rebajaría el sueldo más de la mitad, hasta cobrar 20 millones netos el primer año, y luego iría subiendo ya progresivamente. Tendría una cláusula de 600 millones de euros y la renovación se anunciaría, según el Sportivo, antes de este fin de semana. Preguntando al club por esta noticia, dicen, lógicamente, que cuando hay algo que comunicar lo harán, y guardan silencio. Consultadas a fuentes de la directiva del FC Barcelona, explican al partidazo de la cadena COPE que sí, que lo de Leo va todo sobre la marcha, va todo bien, no niegan estas cifras, pero lamentan que se hayan filtrado. Y además, cercanos a Laporta, también cuentan a la cadena COPE que en cuanto se haga lo de Griezmann, podrán activar ya el anuncio de Leo Messi.
Entra con fuerza Fouto después de las vacaciones. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿La Liga qué dice de todo esto?
Bueno, la Liga está muy pendiente, por supuesto, de todo lo que ocurre en esta operación, de que se pueda o no quedar Messi. Cada vez ven más cerca que se pueda quedar. No ven otro club, no ven otra oferta, no ven que se pueda marchar Messi a otro sitio. Pero, evidentemente, la primera premisa era que se rebajara ese salario. Esa es la primera, Munilla, porque la segunda es, como tú decías al inicio del programa, seguir liberando masa salarial, porque el Barça es uno de los 7 clubes que ahora mismo, sigue teniendo esa masa salarial sobrepasada el Barça en aproximadamente 200 millones de euros. Es lo que tendría que liberar con ese nuevo contrato de Messi. En cuanto al asunto de Griezmann,
A pesar de que Messi se rebaja el sueldo a la mitad, todavía 200. Tiene que liberar otros 200.
Vale. Eso es. Asunto importante, el trueque Griezmann-Saúl, Munilla. La Liga, como en todo tipo de operaciones, si esto se realiza, si este trueque va para adelante entre Griezmann y Saúl, van a realizar una valoración experta para revisar qué valor le han puesto a estos dos jugadores. Porque el tratamiento es igual como si hubiera dinero de por medio, como si hubiera traspaso. O sea, para el control económico de la Liga, que haya trueque es igual que haya traspaso. Quieren saber en cuánto ha tasado el Atlético Madrid a Saúl y en cuánto ha tasado el FC Barcelona a Griezmann. Y aunque luego te lo ampliaré, pero ya te avanzo que si el Barça vende a Griezmann o lo cambia o hace un trueque, llámalo como quieras, por menos de 72 millones de euros, da pérdidas. menos de 72 millones de euros da pérdidas porque son los 3 años que le quedan por amortizar del fichaje que recordemos que costó 120 millones de euros por 5 temporadas más lo que cobra Griezmann. Luego te lo explico, pero
sí,
insisto...
Sí, no, es importantísimo porque, claro, aquí sí. La Liga lo que va a asegurarse es de que no hay biscotto, le podemos llamar biscotto.
Eso es. O sea, que yo no te doy a ti este y este vale menos y este vale más, porque lo que está claro es que Griezmann cobra más que Saúl, pero también está claro que, como valor de mercado... Griezmann cuesta más que Saúl, con lo cual eso es lo que va a validar la Liga. Y aparte de eso, y aparte de lo de Griezmann, que insisto, me cuentan desde fuentes de la Liga que no le va a liberar mucho al Barça y que es más una operación económica, sobre todo importante para el Barça, pero no tanto para liberar masa salarial, tiene que seguir dando salida a muchos más jugadores, liberar mucho más salarios y más fichas altas. Cuando llegue a esa cifra, cuando llegue a esa reducción de esos 200 millones de euros que tiene sobrepasados, la Liga podrá en este caso inscribir a Messi y a cualquier jugador que quiera inscribir el Barça.
A todos los que ya ha ido incorporando, o sea, a los de Pay, Eric García y compañía, que también están ahí a la cola.
Y pues... voz le ponía, por cierto, a esto el propio Javier Tebas hoy en la sede de la Liga con los compañeros de Deportes 4.
No, yo creo que es un tema entre el Barcelona y Messi. Cuando ellos tengan el acuerdo, pues lo presentarán a la Liga y ellos saben perfectamente cómo funciona el control económico. Disminuir el gasto unos 200 millones de euros.
No me ha quedado muy claro si Messi lo terminaremos viendo en el Barcelona o no.
Yo espero que sí.
Pues es lo que esperamos todos, por el bien del fútbol español. No sé si todos, ¿eh? No sé si todos. Pero por el bien del fútbol español no estaría mal que Messi se quedara. Debatimos ahora mismo de todo esto, pero entre tanto, segundo capítulo del serial de elconfidencial.com de las grabaciones a Florentino Pérez. En el capítulo de ayer, ya saben, Casillas y Raúl eran las dos grandes estafas del Real Madrid. En el capítulo de hoy, duras descalificaciones a Cristiano Ronaldo, al que llama imbécil, y también a Mourinho, al que llama anormal. Y lo novedoso... además de esta grabación, es que no es de 2006, sino de octubre de 2012, cuando sí que era Florentino Pérez presidente del Real Madrid. Y por cierto, más duras todavía, pero duras de verdad, son las palabras sobre Vicente del Bosque.
A del Bosque no le ofrecen trabajo, porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Pero es que, ¿por qué? Yo lo que verdad es que esto no lo puedo decir nada de manera, porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy variopinto, no, saben que no es entrenador, joder. Yo creo que lo del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico, no sabe nada. Es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno. Y era el único tipo que entrenaba, ¿no? Lo del Bosque, que por cierto, dicen que le va, que va a ir a la selección, ¿o qué? Pero ya lo que le falta a la selección es el Bosque, ¿sabes? El Bosque no es entrenador de fútbol.
La verdad es que son opiniones terroríficas. A mí es que se me pone la carne de gallina escuchándolas. En fin, hoy, por cierto, Melchor Ruiz, buenas noches, Melchor.
¿Qué tal, Luis?
Florentino Pérez ha dado otro paso en este asunto, ¿no?
Sí, ayer ya apuntábamos en ese comunicado de Florentino Pérez que lo había puesto en manos de su abogado y hoy, como hemos contado en COPE al mediodía, el presidente del Real Madrid ya ha dado la documentación pertinente al despacho de abogados encabezado por don Gonzalo Rodríguez Mourullo para presentar una demanda con la persona que hizo esas grabaciones y también contra elconfidencial.com en defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen. Eso es lo que han hecho en el día de hoy. Vamos a ver qué resultado tiene, porque ayer ya un experto nos dijo que era complicado que tuviese buena solución o que llegase a buen puerto. Hay que decirte también que hoy la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid han sacado un comunicado mostrando su total apoyo al presidente, entendiendo que es una carga después de tanto tiempo hacia el presidente y por ende al Real Madrid, que lo que pretenden es desunir al madridismo. Y hablando de cuentas... no sé si viene a cuento o no, pero esta misma noche el Real Madrid ha cerrado el ejercicio económico de esta temporada 2020-21 con un resultado positivo de 874.000 euros. Y eso que el balance desde que apareció el COVID, de marzo del 2020, es de menos 300. Así que yo creo que son resultados ciertamente esperanzadores y positivos dentro de la situación delicada que se vive en el mundo del fútbol en todos los países del continente europeo,
¿no? Desde luego que sí. Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Y la otra noticia del día es el nuevo desencuentro, por llamarlo de alguna manera, entre Tebas y Rubiales. Estaba hoy Rubiales en los desayunos de Europa Press y ha soltado este anuncio de intenciones para cambiar el formato de la Liga.
En los próximos días voy a invitar a Javier Tebas para sentarnos para intentar cambiar el modelo, el formato de la actual Liga. Sedes neutrales, que sería menos jornada, que sería más emocionante, que generaría más ingresos. Tendremos
que presentarnos. Sería neutral, por ejemplo, puede ser un partido en Miami, ¿no?
Bueno, pues se podría estudiar porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera, y si se genera también algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar?
Pero vaya, que ha dicho Tebas Fouto que verde las han llegado, ¿no?
Y la idea de Rubiales, Munilla, ha durado entre lo que transcurre el desayuno y el vermut. O sea, porque prácticamente a la hora, hora y media, al filo de la media mañana, había un comunicado muy contundente de la Liga. Esta idea de Rubiales, el calendario cargado, de que haya menos partidos y más interés, que haya sedes neutrales, es un poco reducir el calendario y hacer la competición más atractiva. Es una idea que ya viene rondando en la cabeza del presidente de la Federación, pero el comunicado ha sido muy contundente. Califican de irresponsabilidad el poder hacer esto y los clubes argumentan que con el actual formato la Liga ha crecido. Ha crecido en ingresos de televisión, ha crecido también en el número de espectadores a los estadios, con lo cual inviable. Tebas ha dicho que no, esto no se contempla, de hecho se va a reunir con Rubiales y con la Federación, pero no para este asunto, Munilla, sino para otros, escucha.
O sea, yo con el señor Rubiales me sentaré para lo que sea necesario, pero desde luego no para cambiar un formato de liga actual, ¿no? Si el formato ha sido un éxito de crecimiento, no lo vamos a cambiar. Es que yo estoy dispuesto a sentarme. ¿Qué tendremos que cambiar del VAR para mejorar y no tengamos las crisis que tenemos todos los años, ¿no? Eso me gustaría también.
Y tú, man, ¿no? Le ha venido a decir, te vas a Rubiales. Bueno, luego hablamos también de esto. El día, por cierto, que está espectacular, ¿eh? Está espectacular el día. Ha traído también la presentación de Carlos Bacca en el Granada, que, por cierto, el Granada tiene positivo COVID de Ángel Montoro. El Rayo ha fichado al lateral Iván Bayú de la Almería y empiezan los amistosos. Barbate 0, Cádiz 6 y Alavés 1, Logroñés 3. En el Tour de Francia, Arauz, en el etapón de Pirineos, palo para Enric Mas y golpe encima de la mesa de Pogacar.
Sí, ha ganado el mejor ciclista de este Tour, Muni, y probablemente el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar. No lo ha hecho con la superioridad que lo hizo en los Alpes, pero se ha impuesto por delante de Vingegaard y de Carapaz, que salvo hecatombe de mañana, que no esperamos, van a ser los que van a conformar el podio de París el próximo domingo. Y la mala noticia, tú lo decías, Enric Mas, que ha comenzado a sufrir a 12 kilómetros de la meta, al final ha salvado un poco los muebles, pero se ha dejado prácticamente 2 minutos y medio, y lo que es peor, tiene el podio a 4 minutos y 5 segundos y cuesta mucho creer que lo pueda recuperar. Mañana otro etapón, Muni, con las míticas subidas al Tourmalet y al Luzar d'Idel.
Me ha encantado el puerto del Portet.
Precioso.
Espectacular.
La segunda vez que se subía, sí, sí. Durísimo,
2018,
largo, constante.
Fue la primera, ¿verdad?
Una pasada.
Tremendo. Bueno, luego hablamos también. Atención, baloncesteros, que vamos a tener luego a Billy Hernán Gómez. A 9 días del comienzo de los Juegos de Tokio. En la NBA, esta próxima madrugada a las 3, el cuarto partido de la final, con Phoenix ganando 2-1 a Milwaukee. Se ha anunciado el calendario de la Euroliga. El Real Madrid debuta con el vigente campeón, el Anadolu Efes, el 30 de septiembre. Y al día siguiente, 1 de octubre, Barcelona-Alba Berlín y Olympiacos-Baskonia. Además, hoy se ha presentado el equipo paralímpico español para competir en los Juegos de Tokio. 135 deportistas con el sueño de superar las 31 medallas de Río. Así que con todo esto viene el miércoles 14 de julio, que ya digo que es otro día para no dejar de escuchar el partidazo. Y por cierto, seguimos de vacaciones por España con la redacción de Deportes Cope. Y hoy nos vamos a recorrer Valencia. Todo ya, desde ahora mismo y hasta la 1:30. Hola, David Sánchez. ¿Qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Te ha salido el niño del Madrid o qué?
Está dudando, pero reconduciremos el tema.
¿Pero qué? ¿Cómo ha sido eso? ¿Que le han regalado la camiseta que no debían o qué?
Sí, sí, sí. El Madrid le regaló la camiseta que no debía. Sí, sí, sí. Se la ha puesto, le sienta bien, está contento. Le dejaremos un tiempo.
Corazón del padre del Barça, el niño con la camiseta del Madrid. Y tú además que tienes algo del Atleti también metido ahí dentro.
Pues seguramente sí. Le estoy grabando audios ya a mi hijo por la noche cuando no se entera.
La madre que te trajo. En fin. Hola, Gato. ¿Qué pasa, Juan?
Hombre. Muy buenas, Muni.
Muy buenas, hombre. Vaya dita, ¿eh? No tiene desperdicio.
Ahora, estaba pensando en qué serie ver este verano.
pero con lo que nos está sirviendo el confidencial, la verdad sí, que es muy servidísimo.
Bueno, en fin, Elías Israel, de nuevo Elías, hola, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y un día más, ¿cuánto tiempo? Miguel Rico, hola Miguel.
Muy bien, buenas noches familia, desde el servicio de reserva activa.
Está el retén de verano y el servicio de reserva activa. Bueno, luego sé que quieres contar cosas y decir cosas en este día en el que, ya digo, se han publicado datos, números del asunto Messi, del que tú en su día ya fuiste el primero, insisto, el primero en anunciar el acuerdo entre Messi y el Barça. Luego hablamos de eso. Primero le pregunto a Gato, ¿primera reacción a lo que ha contado Paco de la vuelta de Griezmann?
Bueno, había informaciones ya la semana pasada. Yo había visto en Mundo Deportivo que se estaba planteando esa posibilidad, que como ha contado hoy Paco, que es cierta, y que supone un terremoto a todos los niveles. Yo creo, esta tarde, no sé a quién se lo decía, que me parece que el que sale en esta operación, el que sale ganando claramente es el Atlético de Madrid, no solo a nivel deportivo, porque si tú haces un vistazo del posible once que puede presentar el Atlético de Madrid la temporada que viene, defendiendo el título, es para echarse a temblar. O sea, aquí ya no va a valer ni aspirante, ni candidato, ni favorito, ni no. Aquí ya son cosas mayores, porque cómo se está reforzando el Atlético de Madrid es apoteósico. Y luego creo que a nivel económico encima, habrá que ver los entresijos de la operación, pero no le va a costar mucho. Con un jugador con el que hizo caja, que eso es una de las cosas que mejor ha hecho el Atlético de Madrid. Los tejemanejes que hace Miguel Ángel Gil con el Barcelona le están saliendo de maravilla. A todos los niveles. Creo que el Barcelona, vamos a ver, al Barcelona le sirve esta operación, porque lo que tiene que hacer es liberar masa salarial y consigue lo que quiere, que es la quinta esencia, que es quedarse con Messi. Pero la que sale perjudicada es la afición del Atlético de Madrid, porque, y lo he dicho tú antes, esta afición tiene un componente de sentimiento que yo no lo he visto en ningún otro club, ¿vale? Habrá gente que diga lo contrario, pero me parece que eso va intrínseco, y el daño que produjo Griezmann a la afición del Atlético de Madrid y como daño colateral a la afición de Barcelona, porque jugó con las dos a la vez, eso hay mucha gente que no se lo va a perdonar. Y yo decía esta mañana que va a tener que hacer mucha pedagogía, tanto Simeone como Coque, que son íntimos suyos, como el club, para explicar esa vuelta, y sobre todo Griezmann, que tendrá que hacer o un vídeo, un documental o un acto de contrición, algo para explicar esta vuelta.
A Gato le hemos consentido un poquito más por el corazón rojiblanco, pero a los demás os pido una primera aproximación rápida a lo de Griezmann y luego seguimos, ¿eh?
Le iba a decir a Gato muy rápido que es cierto todo lo que ha dicho, pero que en la jornada 3 Griezmann mete un par de goles y ya sí, está. Sí. Y ya está. Perdona. Yo muy rápido, porque es que estaría 10 horas hablando de esto, pues estoy muy caliente, porque a mí me parece un atraco. O sea, me parece que no es que salga ganando el Atlético de Madrid, es que el Barça, ya sé que esta situación se explica por la mala situación económica, porque el Barça se ve obligado a hacer esto, ya, pero es que van a juntar a Griezmann y a Suárez, el equipo que te ha ganado la Liga y uno de tus rivales directos, va a juntar a Griezmann y a Suárez a cambio de nada. Y te dan a Saúl, que es un jugador que a mí me gusta, Saúl, y no quiero que se malinterprete, pero es un jugador por el que tú tenías una cláusula, una opción de compra de 40 millones, no la ejercitaste, otra luego de 80, no la hiciste válida, y ahora lo vas a cambiar por un futbolista que te ha costado ciento y pico, o sea, 130 kilos. Me parece, sinceramente, me parece para mí un error del Barça y un regalo al Atleti.
A mí me gusta el 50% de la operación, es decir, yo firmo que Griezmann se tiene que ir sí o sí al Barcelona. Para mí es un jugador sobrevalorado que no ha triunfado en el Fútbol Club Barcelona. 130 millones se pagan por un tipo que marca las diferencias, y Griezmann no marca las diferencias, si no me vale con lo de que corre mucho y defiende, porque yo no pago 130 millones para un tío que corra mucho y que defienda. Es decir, que yo sí que compro la idea de que Griezmann tiene que salir sí o sí, y la verdad es que me da igual si es el Borussia de Dortmund o el Atlético de Madrid. Lo que ya no me encaja tanto es lo de Saúl, no porque no crea en Saúl, sino porque creo que el Barcelona deportivamente no quiere a Saúl, que lo quiere por un tema únicamente financiero. Saúl no va a jugar en el Barcelona, porque está peor que Pedri, es peor que Busquets, es peor que De Jong. Solo me encajaría de lateral izquierdo y no creo que hagan esa operación. Yo creo que al final Laporta la echará para atrás. Me gusta el 50%, que Griezmann se tiene que ir sí o sí por un tema financiero, y para mí también un tema deportivo, ¿eh?
Bueno, para mí son felices los cuatro del libro. Griezmann ha sido un infeliz en el Barça y vuelve a donde quiere estar. Creo que el Barça demuestra lo boquerón que está y vuelve a regalar a otro futbolista. El Atlético de Madrid recupera a alguien que quiere el Cholo Simeone. Y pues yo creo que al final este tipo de operaciones, que son complicadísimas, o sea, que hay un truque en el fútbol, es una cosa no muy habitual, yo creo que habla a las claras de lo mal que está el Barça, y yo creo que el Atlético de Madrid el año que viene el Cholo no va a poder jugar al papel de víctima, porque creo que está haciendo la mejor plantilla del fútbol español.
Solo un apunte antes de Miguel, yo creo que si el Atleti no paga nada, Laporta tumba la operación. Tengo la sensación, ¿eh?
Bueno, sí va a pagar, porque ya te ha contado Fouto que tienen que tasar.
Sí.
O sea, a los futbolistas.
Sí, pero cual, sí, sí, yo te digo que si no hay cash de por medio algo, no te hablo de 50 millones, ¿eh? Yo creo que Laporta la tumba, creo.
Miguel.
Bueno, primero firmo debajo de lo que haya explicado Paco en la apertura. El Barça efectivamente quiere dinero y el Atlético no puede darlo. Y lo que está obstruyendo la operación, el desarrollo final de la operación, a esta hora de esta noche, es que el Atlético de Madrid y el Barcelona saben que Griezmann no quiere renunciar a nada. O sea, él no quiere volver al Atlético y está encantado con la idea de volver al Atlético, pero encantado, por no decir encantadísimo, pero el Atlético no puede pagar su salario del Barcelona. Es la única diferencia en la versión que yo tengo respecto a lo que ha explicado Paco, porque estamos hablando en términos brutos de 37 millones que tiene en el Barcelona, que son exactamente los mismos que tiene Dembélé. Y el Barça, imagino que intentará hasta el último momento intentar sacar dinero, pero Saúl les parece un buen futbolista para el Barcelona, porque tiene las piernas, el disparo desde fuera del área, el remate de cabeza y la posibilidad de ser una alternativa en el lateral izquierdo a Jordi Alba, que en determinados partidos podría desarrollar perfectamente. Pero sí, sí, ahora mismo lo que yo veo es que quien gana aquí es Griezmann, luego el Atlético de Madrid y al final
el Barça.
Y al final el Barcelona, que
está en la peor posición.
Que, claro, y es muy difícil ganar una partida jugando con las peores cartas. Lo normal es que tú palmes. Ahora hay que procurar palmar lo menos posible. Claro.
Pues esto es lo que piensa el tertulión del partidazo y esto es lo que piensan los oyentes.
¿Qué tal? Pasteiro, ¿qué tal, Muni? Buenas noches. Oyentes escriben como siempre al 637-230010 y también a @partidazocope en Twitter e Instagram. Lo del Barça con el Atlético de Madrid es de traca. Primero Suárez y ahora Griezmann. Tienen que hacer a Bartomeu y a Laporta socios de honor del club. A este paso Laporta va a terminar haciendo bueno a Bartomeu. La renovación de Messi es pan para hoy y hambre para mañana. El trueque Saúl Griezmann es como si te compras un Ferrari por un pastizal y lo cambias a pelo por un utilitario porque consume mucha gasolina. No tiene sentido. Yo soy Gil Marín y le digo a Laporta de cambiar a Pedri por Arias, a ver si cuela. Y por último, un audio de WhatsApp sobre la renovación, como no, de Leo Messi.
Yo no lo veo. Todavía aún fuera de la salida de Griezmann, tendrían que vender más jugadores del primer equipo para poder inscribir a los jugadores que todavía quedan, los nuevos, y a Messi. Entonces, mi pregunta es, ¿merece la pena vender media plantilla para que se quede Messi? Personalmente, yo como culé no lo veo. Yo en un caso malo prefiero que se vaya Messi y hacer el esfuerzo por traer a Haaland y a Harry Kane, que puede que esos dos hagan mejor, más, algo un poco más que lo que Messi es.
Pues preguntas que se hace uno, preguntas que nos hacemos todos y preguntas que nos vamos a seguir haciendo. ¿Qué pinta tiene este partidazo hasta la 1:30 en la cadena COPE?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Soy Juan de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos partidazo Cadena COPE, analizando esa noticia que ha contado Paco González esta mañana en Deportes COPE. El trueque, posible trueque, lo que parece que se acerca cada día más, es el trueque entre el Atlético de Madrid y Barcelona por Griezmann y Saúl. Y por supuesto también comentando todo lo que tiene que ver con la renovación de Messi con el Barcelona. Bueno, está también Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Munilla, buenas noches.
Ha estado esta mañana Gil Marín en Los Ángeles de San Rafael con el Cholo.
Esta tarde, vale. Sí, porque el entrenamiento de por la mañana no podemos ir, los medios de comunicación, por primer año, y ya ha sido por la tarde, cuando antes de que empezara el entrenamiento ha llegado Gil Marín en su coche, y justo llegaban los jugadores a las 6:30 y desde las 6:15 mantenía una reunión de alrededor de 20 minutos Miguel Ángel Gil Marín con Andrea Berta, que es el director deportivo, y con el profe Ortega y el Cholo Simeone.
Suponemos, hablando un poco de todo, pero también habrá caído el asunto del día. Oye, ante la posibilidad que se está contando de que pudiera haber algún jugador del Atlético de Madrid metido en el trueque Griezmann-Saúl, se habla de Lodi, se habla de Hermoso, está contando Cataluña Radio, ¿se puede decir algo de lo que se piensa por ahí dentro?
Bueno, yo creo que ya lo ha contado un poco Paco, que el Atlético no piensa en ningún jugador para la operación, y yo he podido hablar con el entorno de los dos jugadores de los que se habla, de Lodi y de Hermoso, y me dicen que no, que ellos se van a quedar en el Atlético de Madrid.
Bueno, eso también es un dato muy importante. ¿Cómo es en el vestuario la posible llegada de Griezmann?
Pues la opinión del vestuario es la que venimos contando en los programas de la cadena COPE. Simeone y Paco, o sea, y Coque, como decía Paco, han sido los pilares claves por su trato personal, por los hijos, por las mujeres, etcétera. Pero es que los demás también están encantados. Desde esta mañana, cuando yo hablaba con Paco y preguntaba a los jugadores, dos piezas importantes del vestuario me decían que ya eran conscientes, que es algo que ya se hablaba en el hotel de Segovia, y que creen que es cuestión de horas. Y la afición dirá que por qué el vestuario está tan contento, pues lo que me decían era porque siguen teniendo amistad con Griezmann, porque creen que va a hacer mejor al equipo y porque piensan que con el francés el equipo va a poder optar a más títulos.
Es lo de la afición, ¿no? Lo que parece el principal escollo. Yo creo que de todas maneras, Javi, hay que recordar cómo fue la etapa de Griezmann en el Atlético de Madrid.
Sí, porque es que los números de Griezmann en Atlético de Madrid son increíbles, tan increíbles que te recuerdo y recuerdo a los oyentes que se generó ese debate de si el francés debería sentarse en la mesa que comían Cristiano y Messi, para que veas la magnitud. Pero bueno, en 5 años he estado revisando entre el Calderón y el Metropolitano, el 7 de ese momento en el Atlético metió 25 goles en 54 partidos de su primera temporada, que fue la llamada de transición, 32 en 54 de la segunda, 26 en 53 de la tercera y 29 en 49 de la cuarta, más los 21 de los 48 partidos de la quinta y última, es decir, que siempre ha sido el máximo goleador del Atleti en cada uno de sus años y con 133 goles, que ahí queda, es el quinto máximo goleador de la historia. Además de eso, primer goleador del Metropolitano, tanto en Liga como en Champions, en 2 balones de bronce, 2016 y 2018, y además sigue siendo la venta más cara de la historia del club.
Si es que al final es precisamente por todo esto por lo que más le dolió la salida a la afición del Atlético de Madrid. Gracias, Javi, ¿eh?
Un abrazo, Munilla.
Petón, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Pues yo perfectamente. Quiero saber tu opinión de todo esto.
Es que hay que diferenciarla y un poco lo habéis dicho. Está implícito en vuestro discurso partido en dos. Jamás, me parece a mí, Griezmann reconquistará del todo el corazón de los atléticos. Es imposible porque se fue de una manera feísima, feísima. Y ese documental le va a acompañar toda la vida también, por otro lado, ¿no? Jugando con dos aficiones al mismo tiempo. Eso es así. Pero Javi ha dado ahora mismo el resumen incontestable de lo que Griezmann ha sido como futbolista en todo. Y además no se ha dejado ni eso, que en el fútbol es tan importante como haber pasado por la caja del club aportando una cantidad importantísima que ahora prácticamente devuelve con una plusvalía inmensa porque deja más, bueno, deja aproximadamente toda la pasta y un trueque por un futbolista. Es que es una cosa como negocio espléndida. Y alguien del mundo del fútbol muy vinculado con el Atlético de Madrid me dijo hace mucho: en cuestiones de negocio futbolístico y en defensa del club, hay que zamparse el orgullo. Bueno, los ejecutivos pueden hacerlo, a la afición no hay que pedírselo, pero como refuerzo, como futbolista, es tremendo y mucho más para el Atlético de Madrid que para el Barcelona por el modo de juego.
Pues con cabeza y con corazón, Petón, que rima todo. Un abrazo grande, Petón, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Podéis decir lo que queráis de este asunto y luego vamos con lo de Messi.
Luis, ¿me escuchas?
Sí, sí, Fouto, sí.
Mira, yo te quería decir sobre el tema este del trueque entre Griezmann y Saúl, que toda la gente con la que he hablado, que más o menos son expertas un poco en el control económico de la Liga, porque para entender esto hay que ser casi casi un licenciado en economía, porque es que de verdad es que tiene muchas aristas, mucho, y comentando esta operación como que no cuadraba que fuera una operación a pelo, o sea, te cambia jugador por jugador y ya está, porque es que al Barça le libera muy poca masa salarial, porque sí es verdad que para un club que está en la situación económica del Barça, quitarse a un jugador como Griezmann, que te cobra 45 brutos, que te computa en el límite salarial casi 70 kilos por temporada. O sea, quitarte a un jugador que cobra tanto dinero, que tiene, sí, pero no tanto para el control económico. Por eso que no se entendía como que aparte de cambiar a los jugadores, no había una contraprestación económica por parte del Atlético de Madrid al Barça. Entonces, es un poco lo que no cuadra, digamos, de esta operación, para que el Barça, sobre todo, pueda seguir liberando masa salarial, porque ya que te quitas a un jugador como Griezmann, por lo menos que puedas liberar esa masa salarial, ¿no?
Eso a nivel económico, que no cuadra. A nivel deportivo ya ni te cuento lo que no cuadra, porque yo puedo estar de acuerdo con David que Griezmann no rinde en el Barça, no encaja, es verdad, no marca las diferencias, Pero bueno, tú, Griezmann, haces un análisis frío de mercado. Griezmann es de los mejores 5 o 6 delanteros del mundo. Y Saúl, con todo el cariño y todas las ganas de que triunfe en el Barça o donde sea, no es de los 5 o 6 mejores centrocampistas del mundo. Entonces, lo que tú das por lo que tú recibes, para mí está en las antípodas. Yo también creo que está bien que Griezmann se vaya del Barça, pero a cambio de Saúl, es que es casi irónico, porque hace unos meses se hablaba que si Griezmann, a cambio de Griezmann podías conseguir a Haaland. Y ahora resulta sí. que lo que recibes es a Saúl. Bueno, es llamativo.
Yo en defensa de Saúl te diré...
Tienes que ver por la planificación. O sea, tú fichas a Agüero y a Depay, tienes dos delanteros, piensas o esperas, y todos deseamos que a su fase se recupere, y renuevas a Messi. O sea, al final ya tienes 4 jugadores de ataque. Y Saúl, porque nos quedamos con la última foto, Saúl. Saúl, exacto, hace 2 años estaba entre los 5 mejores centrocampistas
claro,
de Europa.
Hace dos años, claro.
Es el problema para la temporada.
Griezmann hace tres estaba fenómeno.
Estáis tirando por la basura, Saúl. La mejor versión de Saúl pues no tiene nada que envidiar a ningún futbolista de la plantilla de
Barcelona.
Sí, la mejor versión, claro. No, claro, es así, Dani.
Suplente el año que viene.
La última foto.
No ha ido a la
Pero seguro que te curra y que te corre más que muchos que están en la...
No habrá currado mucho cuando el Cholo no lo ha puesto.
Saúl es un futbolista de 26 años que tiene por delante los mejores años de su carrera como futbolista. Y en el Barcelona, de la manera que está jugando el Barcelona, puede tener muchos partidos. El Barça ha querido fichar a Wijnaldum, que es una posición que él puede ocupar perfectamente. Y Wijnaldum tenía pinta de que iba a ser un titular del Barcelona. Pero como ha dicho perfectamente Petón, hay momentos en que la gestión te obliga a tragarte el orgullo, no solo en cuanto a sentimientos, sino en cuanto a decisiones que, por poco que te beneficien económicamente, tú las necesitas mucho, aunque ese futbolista se vaya a un equipo que será competidor tuyo. Pero bueno, un futbolista de gran nivel al final es competidor tuyo, ya sea en la Liga o en la Champions, en cualquiera de las dos. Pero en este sentido hay que considerar que aquí los que tienen la sartén por el mango ahora mismo son Griezmann y sus agentes, porque Griezmann le ha dicho al Barcelona, una, que si sale es solo al Atlético, dos, que si se queda no rebaja dinero. Y en ese sentido no hay que tomar una decisión. Si no puedes mantenerlo,
entonces es urgente que se vaya.
Si tu apuesta es otra, es urgente que se vaya. Y lo que os dije ayer, o sea, el Barça cuenta con que, liberando los salarios de Griezmann, Pjanic y Umtiti, resuelve su problema salarial.
Imagínate cómo será el tema, porque una estrella de 130 millones, si el Barcelona se le ocurre hacer un trueque, hay manifestaciones en la CEO Condal que nadie ha protestado. Es más, se aplaude la salida de Griezmann para que la gente tenga conocimiento de la estima que se le tiene a Griezmann. No se le odia, no se le lapida, pero es un tipo que no ha caído nunca bien en Barcelona. Y que no ha marcado las diferencias. Claro. Y si además, como dice Miguel, ya ha dicho a Barcelona que si se queda no se rebaja el sueldo, entonces digo yo, repito, que es urgente que Griezmann se vaya o al Atlético de Madrid o al Real de Tumbuctú. Pero bueno, si tiene que ir a Barcelona, sí o sí.
Quiero decir que no solo ha sido Griezmann, hay más jugadores en la plantilla del Barça.
¿Quién más? ¿Se sabe el nombre?
Que han dicho que de momento no de esto ni hablar. A mí me han dicho hoy, concretamente Jordi Alba, tampoco está por la labor.
Al Inter de Milán. Yo tampoco, cada uno que se niega... Finiquitado.
Truque con el Atleti por Lodi.
Pero ¿cómo no se van a negar, David? Claro. Si estás fichando jugadores. O sea, tú me dices, oye, hay que rebajarse.
Bueno, a coste cero.
Bueno, que a coste cero. ¿Y qué pasa? Sí, bueno, cobran esos futbolistas.
Vamos a ver,
no cobran salarios importantísimos.
Sí, Elías, pero si tú trabajas en una empresa.
De fichaje.
Sí, tienes razón. Tú trabajas en una empresa que sabes que las está pasando canutas. Que o todo el mundo hace un esfuerzo o se va a la quiebra la empresa. ¿Tú no harías el esfuerzo, verdad? ¿O dirías, a mí pagarme lo mío?
Yo haría el esfuerzo si mi empresa no quiere fichar a David Sánchez y pagarle 1 millón de euros.
Sí, pero claro, vengo gratis.
No, sin broma, claro. Es que eso es ser un cachondo. O sea,
no,
te dejes rebajar el sueldo.
Pero es que ¿sabes qué pasa?
Tienes que aguantar que yo te ficha a Depay, te ficha a Güero,
te ficha a
Eric. No, es que vienen sin
fichaje. El Real Madrid, que está mejor gestionado en los últimos años que el FC Barcelona, el año pasado le rebajó el salario a sus jugadores. Y en el Barcelona nos engañaron o hicieron la 13-14 diciendo que sí, te lo rebajo, pero no era una rebaja, era que te difería el pago, con lo cual, macho, que hagan el esfuerzo ya.
Pero en este tema de Griezmann hay una cuestión deportiva importantísima. Desde el primer día coincidimos todos, y voy a excluirme yo, coincidieron todos los especialistas en fútbol que el juego de Griezmann en el Barcelona se veía mermado por la dificultad de compartir posición con Messi, y eso le obligaba a tener una labor que no le permitía desarrollar las virtudes que sí puede desarrollar en el Atlético. Si la apuesta del Barcelona es Messi, hay que asumir que tú has apostado por Messi y hay que hacer el sacrificio que sea correspondiente. Y si el sacrificio que es correspondiente es saber que si Griezmann sigue, va a tener que volver a seguir jugando fuera de una posición, y en esa posición resulta que te has reforzado con Depay, que además tienes a Ansu, y que entre delantero centro tienes algún Agüero. O sea, yo entiendo que deportivamente hay que asumir la salida de Griezmann. Otra cosa es que luego intentes que la merma económica sea lo más suave posible, pero vas a acabar palmando.
El problema no es que salga Griezmann, es que lo que recibas a cambio esté más o menos... No hace falta que sea un jugador igual de categoría que Griezmann, pero más o menos acorde.
Sí, pero Dani, aquí el fin justifica los medios. Si tú quieres tener a Messi, tienes que hacer esto. Y luego un apunte sobre lo que ha dicho Javi.
Pero yo un segundo muy rápido. Yo solo digo, quiero saber... Tengo muchas dudas, muchas, de que el Kun Agüero y Memphis Depay vayan a hacer los goles de Griezmann, que tampoco son una maravilla, ¿vale? Pero ha hecho sus goles, ¿eh?, en las dos temporadas que ha estado.
Sin casi darnos cuenta, ha habido muchas veces muchos partidos en los que ha metido goles importantes. Pocos.
Yo quiero ver al Kun Agüero, a su edad, hacer lo que hace Griezmann. Perdona, Gato.
No, iba a decir que un apunte a lo que ha dicho Javi. Fíjate si tendrán constancia. Bueno, también ha dicho David que a lo mejor Laporta echa por tierra la operación, pero fíjate si lo tendrán asumido en Atlético de Madrid, que hoy mismo Miguel Ángel Gil y varios miembros del Consejo han comido con la hermana de Griezmann en Madrid. Muy cerquita de la radio, además.
Oye,
por eso te digo que el Atlético de Madrid sabe que lo que Griezmann quiere volver encantado de la... Vamos, que lo está deseando.
Un lacito.
Que lo está deseando, pero que él no quiere perder pasta.
Es que me la ha puesto votando Miguel Rico para devolvérsela a Elías. Digo, si tú estás en una empresa y el mejor trabajador, la gran estrella, entiéndase Leo Messi, se baja su salario un 50%, aún así el resto de la plantilla no se baja el salario, Leo.
Sí, se baja su salario un 50% o renovando por 5 años para que se lo paguen en 5 años. Pues vale, yo también me lo rebajo así.
Vale, pues que se lo rebajen
igual.
Sí, pero
es exactamente lo que
así,
le dijo Sergio Ramos a Florentino. Lo que le dijo Sergio Ramos a Florentino, dame 2 años, ¿sabes? Y págame en 4, en 5, los que quieras.
A diferir, claro, ¿no?
Pero la diferencia es que Messi se le acaba el contrato el 30 de
junio. Pero es que justo esta operación...
Y a Ramos también.
Este comentario de Elías, que a lo mejor nos sirve para vincularnos con Messi, esta petición de Ramos es que Florentino no la podía aceptar porque la Liga se lo hubiera tumbado de la misma manera que le tumbó a Messi la primera propuesta de renovación por 2 años, pagaderos en 5. Porque la respuesta de la Liga es, si tú le renuevas por 2 años, pagaderos en 5, o sea, 3 sin jugar, yo te tengo que computar los 5 años, claro, en los 2 que tienes de ficha. Conclusión, eso no se podía hacer. Por eso ahora Messi renovará físicamente por 5 años, para que el cómputo global de su salario pueda periodificarse. ¿Qué pasará el tercer año? Yo estoy seguro que a lo mejor dice que se retira, o que se va a otro sitio, no, o que tiene, o que tiene una salida. Pero eso ya es legalmente posible. Y
bueno,
hoy,
pues
te vas, hoy te vas, cuando ha hablado, naturalmente te vas, sabe muchísimo más que nosotros de este caso, y está tan perfectamente informado que él sabe que van a ser 5 años, porque la Liga dijo que no a la propuesta de los 2 años que se habló que se habló desde el primer día.
Qué buen detalle ese.
No, es así, es así.
Es así, ¿eh? Bueno,
pues eso, han encontrado un recoveco para poder pagarle lo que Messi cobra. No creo, claro, que,
lo que se merece.
Por mucho
que
estéticamente y al relato queráis venderme que se rebaja el 50%.
Que sí, que sí, que sí.
No.
Si Messi juega 5 años en el Barça, invito a...
Es que yo creo que puede jugar hasta los 40 años.
No. Ya te digo yo que no va a jugar 5 años.
O sea, Ramos sí que llega a los 40.
Por tanto, Miguel, le das todo el crédito a la información que ha publicado hoy el Sportivo, ¿no?
Absolutamente todo. Y es más, puedo añadir alguna cosa. Se le sigue manteniendo en su nuevo contrato un bonus, vamos a decir, fin de carrera, que ya tenía firmado desde tiempo inmemorial, que ronda los 30 millones o 35 millones de euros.
Merecido.
Y por otra parte tengo algunos detalles nuevos, como por ejemplo que el 28 de junio, cuando contamos aquí que se había marchado el padre de Messi a Buenos Aires, hubo un apretón de manos con Laporta, que las partes entendieron como que ya estaba ok, y que el jugador eufórico, su primer comentario al Barcelona después de haber ganado la Copa América, que por cierto esa noche se redactaron los contratos, fue algo así como: ¿cómo me voy a poder ir ahora del Barcelona si es la primera vez que puedo volver como campeón?
Esto ya, que se vaya Griezmann y ya tiramos con Messi hasta el final.
Está arriba del todo.
Nos hemos venido arriba ya. Claro.
Está arriba del todo. Oye, por cierto, también es importante ese detalle de la información del Sportivo, que me imagino que intencionadamente también, ¿no? Soltado por el Barça, del hecho de que este primer año le van a pagar solamente 20 millones, ¿no? Lo digo por aquello de las cifras.
Y son exactamente 20 millones. No, no, es el dato del Sportivo es exacto. La información del Sportivo es exacta en todo.
Menos de lo que cobra Griezmann.
No, porque parecido.
Parecido a rendimiento diferente.
Yo creo que es se refieren a 20 millones en neto.
Claro, neto.
Sí.
Pero es un poco más, un pelín más de lo que cobraría Griezmann, y un pelín más de lo que sí va a cobrar Dembélé, porque lesionado va a seguir en el Barcelona.
Eso foto a ojos de la Liga de Tebas es importante, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, claro. Evidentemente es importante porque tienes que tener en cuenta que...
Es un poco tiquismiquis, ¿eh?
No, no.
Con el tema del Barcelona.
No, no.
Veo ahí un poquito...
No,
sí, hombre.
No, ¿sabes qué pasa?
Veo un poquito compuesta ahí...
No, ¿sabes qué pasa, David?
Como al final se quede Messi, va a ser un mazazo para
no,
ser
No, ¿sabes qué pasa? Hombre. Mira, Tebas, todo el mundo está deseando que Messi se quede.
Ya se nota.
O sea, todo el mundo, y eso está claro. Ya lo que pasa es que el control económico es igual para todos. O sea,
menos
ahí
para
sí que no hay...
Ahí
sí... ¿Perdona?
Menos para el Paris Saint-Germain, el City.
Por eso Tebas lo tiene denunciado en la UEFA, al Paris Saint-Germain y al Manchester City. Y por eso tu club y el Real Madrid todavía no sabemos por qué no se han adherido a esa denuncia de Tebas. Porque si tan ofendidos están de que sean clubes estados, se podrían adherir a la denuncia de la Liga. Digo yo, porque si no estás de acuerdo...
Sí, yo, Fouto, entiendo perfectamente lo que tú nos explicas día a día. Yo solo digo que en años de pandemia, no digo la vista gorda, pero ser un poco más flexibles o no.
No, pero ya
que perdona, David, perdona, con el tema de la pandemia se ha sido muy flexible, pero también también es cierto, David, que el Fútbol Club Barcelona estaba al límite de su masa salarial, al límite, y el otro club, que es el Real Madrid, tenía todavía mucho límite y ha amortiguado mejor el golpe que el Barça, pero el Barça iba al límite, David, iba al límite, y un constipado se ha resfriado. Entonces, claro, tú también tienes que ser un poco consecuente con lo que gastas y con lo que y si estás al límite.
Sí, o sea,
si tú puedes gastar 10, si tú puedes gastar 10 y gastas 9, pues a lo mejor habría que intentar gastar 7 para tener ahí un remanente, digo yo.
Claro que es Bartomeu el culpable.
No es de Tebas, es de Bartomeu.
Bueno, pero yo creo que ahora, por ejemplo, la Liga ya sabe exactamente cómo es el contrato de Leo Messi. Puede suponer internamente que el señor Messi no va a estar jugando 5 años más en el Barcelona, pero el Barcelona es muy libre de hacerle un contrato de futbolista de 5 o de 32 años. Eso ya depende del Barcelona. Luego ya veremos qué pasará en el tercer año o cómo se va a resolver este asunto. Pero de momento, al computar la ficha con rebaja de Messi en 5 años... La Liga le ha dado viabilidad.
Sí, sí. Tebas dice que mientras tenga un contrato laboral con el Barça, pues efectivamente, lo que ha dicho Miguel, 5, 6 o 10, efectivamente.
Fue a la Liga le interesa mucho que siga Messi. Fue algo laxa en permitir que el Barça estuviese tocando el límite. Y luego, pues claro, el Barça se adhiere a la Superliga y ya pasa lo que pasa.
Bueno, pues nada, así está la situación. Vamos a ver cómo termina esto y qué día termina, ¿no? Porque hay quien habla de que a finales de semana podría haber algo, pero no sé yo. A mí estas cosas... vamos a darle de momento margen y a ver cuándo se acaban resolviendo. Primero se tendrá que hacer lo de Griezmann y luego seguramente esté mucho más cerca lo de Messi. Bueno, hemos escuchado antes, por cierto, otro de esos sonidos de las grabaciones a Florentino Pérez que está... pues ofreciendo en serial el confidencial.com. Hemos escuchado esas duras acusaciones contra Vicente del Bosque y también hablaba Florentino Pérez sobre Cristiano Ronaldo y sobre Mourinho.
Pero si está loco, si este tío es un imbécil, que es un enfermo, si es que es un enfermo. Es que joder, es que es normal, es que
es Cristiano.
Normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él. Y entonces son tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Además, con esa cara que tiene, con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario, ¿eh? La publicidad es todo lo contrario.
Bueno, a Elías y a Miguel les escucha ayer. Si quieren decir algo, por supuesto, micrófono abierto. Estaría bueno, pero bueno.
No sé. Cada día es más doloroso.
Es muy duro, o sea, es muy duro.
Es muy duro ver cómo al presidente del Madrid, todo el que está en el Madrid le parece una mierda. Y yo creo, y lo mismo que dije ayer, esto ya no es... o sea, tú eres lo que eres y lo que representas. Y estas declaraciones ya se corresponden con un señor que cuando las hace... es el presidente del Madrid. Es un señor que ya la han grabado una vez y veo que la han grabado otra y no sabemos si mañana se corresponderá con la otra fecha que de otra temporada y de una tercera ocasión. No se puede ser tan listo y al mismo tiempo tan imprudente. Y el único comentario más que quiero hacer es firmar debajo de un tuit que ha hecho hoy Elías, que diciendo que cuando una persona habla así de su gente, en realidad está haciéndose el autorretrato.
David,
exacto.
A mí, hombre, es un tema que me apasiona, me divierte, me hace gracia, pero...
Palomitas, David.
Sí, palomitas, pero a mí si me graban, yo voy a la cárcel directamente como algún día me grabe alguien hablando de cualquier persona porque dices muchas veces cosas que ni piensas ni crees lo que estás diciendo.
Bueno, dicho, este las sí. Argumenta, ¿eh? O sea, no...
Sí.
No es que esté encabronado como el otro día, que decía Ciro. O sea, estas cosas que dice, es capaz de argumentarlas.
Sí, pero bueno, yo más o menos todo el mundo sabíamos que pensaba lo que pensaba de Casillas, que pensaba lo que pensaba de Raúl, que pensaba lo que pensaba de Vicente del Bosque. Quizá me sorprende más lo de Mourinho que lo de Casillas, Raúl o Vicente del Bosque. Yo sí que tengo la sensación, casi la certeza... de que esto va a unir más al madridismo. Es decir, en esa guerra fratricida de cierta parte importante del madridismo contra la prensa, yo creo que esto al final va a situar a Florentino como víctima de todo y va a unir al madridismo. Estoy convencido.
Y mañana
cuando salgan más vídeos que tienen mucho que ver con...
Ha dejado de ser intocable y eso tiene mucho peligro, ¿eh?
Sí. Vamos.
Ayer decía Elías que le había sorprendido casi más que el hecho de que se hicieran públicas las grabaciones, la difusión que tuvieron, ¿no, Elías?
Así es. Es que es lo que más me ha sorprendido de todo y creo que tiene que ver con el fiasco de la Superliga y que ese es el primer gran momento de vulnerabilidad del presidente Real Madrid.
O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice Florentino, que le ha pasado factura a la Superliga, que esto tiene que ver con eso?
Hombre, no, yo creo que lo que está deslizando es que hay gente que con el tema de la Superliga le está intentando tocar y son los que se han encargado de filtrar eso. Yo creo que eso es lo que él quiere decir entre líneas.
Dos cosas muy rápidas.
Lo que yo le entiendo, que no es lo mismo que está diciendo tú, Muni.
Dos cosas muy rápidas. Una, el presidente está, supongo que algo tocado, pero fuerte y convencido de que no va a pasar nada, es decir, que él va a seguir, lo digo porque se ha escuchado también la posibilidad de estar, que igual se va, igual que va a seguir sí o sí. Y dos, que de todos los audios que salen, lo que más le molesta, le puede afectar, son aquellos audios en los cuales se refiere a otras personas que no tienen tanto que ver con el Real Madrid. Es decir, los daños colaterales de esos audios que hemos escuchado de Casillas, sí, de Raúl y oye, compañía. Y eso además, le hace más daño.
Por eso lo que piensa Florentino de eso.
¿De qué?
O sea, lo que está diciendo tú, David, es lo que piensa Florentino.
No. Lo que piensa Florentino es que está tranquilo, está relajado y que va a aguantar como un campeón.
Si con daños colaterales te refieres a personas que tienen que ver con las personas. No, aquí de eso yo, por mi parte, no voy a hablar. Y además ni se va a sacar ningún tipo de declaración que tenga que ver con eso.
Suscribo lo que ha dicho el tuit de Elías, que no lo había visto, pero es verdad. Yo no puedo entender como en función de presidente y de no presidente, con el desprecio tan lamentable que habla de esta gente, que han formado parte de su equipo o no. Incluso lo que dice Del Bosque, que le echa los pies de la cabeza diciendo todo lo sí, que...
Como profeta sí. No tiene...
Además, después Del Bosque ganó todo.
Miguel, no. Pero mira, le da sopas con onda Vicente Del Bosque en gestión de grupo. Que eso, por ejemplo, Florentino parece que no ha debido aprender. Será el mejor empresario del mundo, pero desde luego gestionó un grupo, le está demostrando con esas declaraciones lo que es.
Te digo yo una cosa, y esto más lo harán Miguel Rico o Dani. Si en su día a Sandro Rosell le ponen un micrófono en una cena hablando de Guardiola o Johan Cruyff, sí. A lo mejor son peores audios de los que hemos escuchado de Florentino estos días.
Y si a Florentino le ponen un audio hablando de Sandro Rosell, es todo esto que hemos oído nos parecería coña.
Seguro.
Lo que yo sí he deducido es que realmente cuando Butragueño dijo que Florentino era un ser superior, es que realmente Florentino cree que es un ser superior y todos los demás imbéciles.
Hombre, en el audio de Contrao sí que tiene razón, ¿eh? Estaremos de acuerdo que en el de Contrao la clava, porque hay que ser idiota para ir por Madrid sin carnet y estar 4 años sin hacer la declaración de la renta.
Contrao raro era, ¿eh?
Hombre.
Dani, que no te
escucho. Cuando habla del ego de los futbolistas y demás, me parece que el que está dejando Meraclas, el ego que tiene es el mismo ser superior. Me parece que está quedando, y como dijo Elías, se está quedando retratado de lo que es. Ahora bien, vamos a ver si esto es... Porque aquí la gente se piensa que hay gente que es intocable. Y cuando habla de... Emilio Butragueño dijo que era ser superior...
Que no va a pasar nada, gato.
Pero escucha, David, que nadie pensaba que a estas alturas estaríamos hablando de unos audios que mucha gente sabía que existían y que están retratando a Florentino Pérez como presidente de Real Madrid.
Mañana los audios van contra la prensa y los medios de comunicación. Te aseguro yo que pasado mañana el madridismo celebra los audios de mañana como la Liga de Campeones número 20 del Real Madrid.
Posiblemente.
No tengas dudas, la gente.
Pero tú, David, que dices que no pasa, que no va a pasar nada, puede ser que no pase nada, no. Pues yo creo que lo que dice de Jorge Méndez y el presidente Loporto es un tema bastante grave.
Pues Méndez no trabajará más con el Real Madrid de punto.
No, estoy hablando de eso.
Es perfectamente querellable, quiere decir Elías.
Sí.
Diciendo que tienen y se lo llevan a Suiza y demás, directamente. Total, dicho así. Sí.
Y que están buscando el contacto de la persona que se lo ha llevado a Suiza para saber dónde está.
Pero
una cosa, no podemos decir, si lo que dice Florentino es verdad, que será su verdad, supongo, sobre Méndez, el de Loporto y tal, vamos a achacar eso y vamos a aplaudir.
Yo no achaco nada. Yo achaco, en primer lugar, que a mí me parece indecente grabar conversaciones, eso lo primero. Lo segundo, que personas de ese calibre han de tomar las precauciones verbales y físicas para que no les puedan pillar en esos renuncios. Y tercero, que hay personas que ahora ya se pueden sentir afectadas porque las acusaciones van más allá de una opinión, van allá de una mala praxis, de un prácticamente delinquir en el ámbito deportivo. Y eso, a lo mejor para nosotros en España no pasa nada, pero a lo mejor a estas horas, Méndez, que también tiene abogados, a lo mejor se están moviendo.
Dani,
con los tochos que ha colocado Méndez en el Barça y en el Madrid.
Es que a mí me parece mucho más grave, no de lo que estamos hablando aquí, que le estamos dedicando el tiempo que merece, pero en general de la repercusión que está teniendo, porque se está cargando a todo el madridismo. Y con insultos. Es que le llama anormal a uno, zoquete a otro, perrito falde. Es que entrando en cosas de la vida personal.
Idiota.
Tolai, ¿no? La llamaba contra.
Tolili. Nos lo podemos tomar a cachondeo, que lo es, pero lo que decía ahora, imagínate que esto pasa en el Barça con... Pero es que además hablamos de empleados del club, porque si esto lo dice Laporta de Xavi o de Puyol, es muy grave, muy grave, pero no están ahí. Pero es que hace 4 días decíamos que Raúl era el candidato número 1 a sustituir a Zidane.
Sí.
Y se le dice esto ya sé que no... O sea, lo único favor que puedo decir de Florentino es que le han grabado una conversación que no deberían haber grabado. Y que Bueno, si tú sacas un audio de Raúl hablando de Florentino, a lo mejor dice lo mismo.
Es repugnante el método de cómo se han conseguido, pero sinceramente ya duelen las cosas.
Duelen, porque
tener una opinión de que alguien no te parece buen entrenador. Pero
esta distinción que ponéis,
hay que poner valor que está hablando con alguien con el que tiene mucha confianza.
Pero vamos a ver, que no hace falta. Pero el insulto permanente a todos y cada uno, porque esto es insultar, o sea, no es otra cosa.
Igual la distinción esta de si era presidente o no era presidente. No, claro, es que no, 2000, es, da igual, es Florentino, da igual que ejerza.
Tú tienes que ser presidente y parecerlo, macho. Es así.
No, pero es que ahora son cosas que ha dicho cuando era presidente y cuando no era presidente.
Pero o sea, que
ahora
fueran está, todas de cuando no lo era, que da igual.
Sí, pero que está en todos los contextos. Sí, o sea, las declaraciones son en todos los contextos.
Y para mí, Miguel, hay una cosa fundamental, que es que el ser superior se pensaba que era ser superior y que era intocable. Y esto demuestra que no es intocable. Yo no sé si ha abierto la veda o no, dice David.
Si hablas así de todo el mundo gato, es normal que haya gente que le tenga ganas.
Claro. Ahora hay gente que ha perdido el miedo y va a decir, bueno, pues ahora se la vamos a devolver.
Bueno, mañana próximo capítulo, a ver con qué nos sorprende el confidencial.com. Bueno, os despido enseguida, pero dame una opinión. ¿Recuerda Fouto, por ejemplo, o por lo menos las líneas esenciales de esta reforma de la liga que pretendía Rubiales y que Tebas le tumba?
Bueno, es un anuncio de Rubiales esta mañana en los desayunos de Europa Press, que ya venía rondando en la cabeza del presidente de la federación, que cree que el calendario está muy cargado, que 38 jornadas de liga son muchas, que debe haber menos partidos y partidos de más interés. ¿Cuál es la idea que ha querido expresar Rubiales y que yo creo que al final se ha entendido mal y que, bueno, que yo creo que no ha llegado o no ha calado mucho? Pues menos partidos, una fase regular más pequeña y luego que el título y el descenso pues se decida en formato playoff y que esos playoffs se jugarán en sede neutral. A lo mejor quizás explicado de otra manera se puede vender la burra un poco mejor. Pero claro, sueltas sede neutral, que puede haber un partido en Miami, otro, pues claro, pues al final la gente...
A mí pues... lo que me parece mal de esto, Fouto, es que si eso previamente no se le ha dicho a Tebas, me parece absolutamente infumable que el presidente de la federación y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional hablen a través de periodistas, sean los que sean, a través de declaraciones. Todo eso, que puede ser un proyecto más o menos respetable, da igual, yo ni entro a valorarlo. Todo eso, antes de explicárselo a los medios, por decencia, hay que explicárselo al otro interlocutor.
A los clubes.
¿No? Sí, al otro clubes. Interlocutor.
Sí, eso es. Sí.
Sí, pero bueno, pero hay que ser coherente. Yo quiero menos partidos, pero le meto más partidos a mi Supercopa porque es buen negocio y llevármelo a Arabia Saudí con más partidos.
Os pido una opinión rápida a cada uno que tenemos que hacer caja.
A mí me gusta tal como está. Yo no cambiaría.
A mí también, ¿eh?
A mí todo lo que sea hablar para mejorar me parece bien.
Estoy de acuerdo.
Sí,
pero otra cosa es que se pueda. Pero
¿gusta como está o no gusta como está?
Sí, tanto.
A mí me encanta como está y a mí me encanta que se hable para mejorar, pero ellos no hablan para mejorar, hablan para tirarse chinas en
para llevar cada uno las cuatro.
Pero sabes qué cosa, que se olvidan siempre de una parte importante, que es la afición, pasan de ella. Van al negocio y ya está, es lo que quieren.
Pero eso es una evidencia absoluta, cada uno en su escala. La FIFA con lo suyo, la UEFA con lo suyo, la Federación con lo suyo y la Liga.
Yo tengo la sensación de que Luis Rubiales dice lo que dice... como para decir, hace tiempo que no le tiro ahí el capote a Tebas, se lo suelto hoy, porque sabía perfectamente la respuesta de Tebas cuál iba a ser. Es decir, ellos al final, aunque no se traguen, se necesitan un poquito para retroalimentarse. Creo que le ha tirado el dardito para ver cómo respiraba Tebas después de la Eurocopa y tal.
Es verdad que la Liga, David, vende 380 partidos, pero claro, le vende a la ESPN en las próximas 8 temporadas.
Porque está Messi,
38 partidos del Madrid, 38 partidos... 38 partidos del Madrid, 38 partidos del Barça. Si tú reduces, pues evidentemente hay menos. Que a lo mejor con el formato de Rubiales podría haber más clásicos, sí, pero evidentemente hay menos partidos del Madrid y menos del Barça. Así que a nivel de contratos de televisión podría ser una pérdida para la Liga, pero efectivamente, o sea, yo creo que fuera de lugar y que no ha calado ese mensaje y que evidentemente ha llegado al aficionado y claro, cuando el aficionado ha leído sede neutral, dice, oye, que a mí me gusta que mi equipo juegue en mi campo.
Pero coño, que pagan por un número determinado de partidos en su campo todos los años.
Pero también es verdad que los formatos que ha cambiado la Federación, de la Copa del Rey, la Supercopa, la primera REF nueva, pues es verdad que son formatos más atractivos, es verdad.
Que lo hablen, todo lo que se pueda para mejorar en cualquier ámbito es fantástico.
Ahora. Bueno, en esto avanzamos, Miguel, que no va a haber acuerdo, porque es que esto ha sido el desayuno a las 10:30 y a las 11:30 no ha dado tiempo al aperitivo, ha habido comunicado de Tebas. Así que Miguel, esto ha sido abortado, misión abortada en una hora.
Bueno, señores, Miguel, por cierto, yo es que tú no tienes que estar en la reserva, así que tú estás como un chaval. Qué pedazo de tertulia has tenido hoy. Un espectáculo, ¿eh?
Estamos en plena juventud.
Estamos en plena juventud.
Yo ahora estoy viviendo una nueva vida. Acabo de empezar. Soy un niño de teta. Bueno, de hecho, siempre he sido muy de teta.
Y nosotros que nos alegramos. Miguel Rico, un abrazo grande, ¿eh?
Buenas noches, familia.
Muchas gracias, David Sánchez.
Hasta luego, Luis.
Cuidado con el niño. Elías Israel, lo mismo digo. Gato.
Buenas noches.
Senabre, abrazo a todos.
Un placer.
Y Basteiro, los oyentes, ¿qué dicen?
Pues el zoquete nos hizo campeones del mundo, nada más que añadir, señoría. Si de Raúl, Casillas y Cristiano ha dicho eso Florentino, a saber qué pensará ahora mismo de Ramos. Yo estoy deseando que llegue la primera rueda de prensa de Mourinho con la Roma, de ahí puede salir cualquier cosa. Es muy bonito que Messi se baje el sueldo un 50% y siga cobrando 20 millones, pero ¿y el que cobra 6? Normal que sus compañeros no se quieran bajar más el sueldo para que se quede, sigue siendo el mejor pagado, aún con la mitad. Pues Simeone va a tener de tridente a Griezmann, Suárez y João Félix, y que está cambiando el Atlético de Madrid el Cholo. Y por último, el mensaje de un oyente que habla, como no, de la llegada de Griezmann al Atlético.
Pero ninguno se da cuenta que aquí lo único que sale perdiendo es João Félix. João Félix no juega esta temporada apenas. Si viene Griezmann, saldrá cedido.
Pues nada, eso es lo que hay, eso es lo que piensan los oyentes. Le digo también adiós a Fouto, es que no sé si se ha ido Machado ya. ¿Estás por ahí, Fouto, todavía? Pues nada,
bonita,
Machado.
Escuchando atentamente.
No te vayas a pensar que no te quería despedir, ¿eh?
Oye, que mañana más y mejor, ¿eh? Sí, no, que me queda ya muy poquito para irme a Tokio con toda esta gentuza, así que...
Está muy bien lo que te vas a encontrar por allí. Abrazo, Fouto, gracias. Venga, enseguida al básquet, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Faltan solo 9 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE. Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Nueve días para que arranquen los Juegos Olímpicos en Tokio y 9 días para que empecemos a vivirlos a lo grande aquí en la cadena COPE con Manolo Lama y todo el equipo. Y además seguimos dándonos una vuelta, evidentemente, para conocer cómo están algunos de los deportistas que nos van a representar en Tokio. Es evidente que una de nuestras mayores ilusiones siempre es el baloncesto, y más si pensamos que volvemos a tener juntos a tantos jugadores que nos han dado alegrías durante muchos años, y además con lo especial que tiene también el hecho de que sea la última competición de Pau Gasol con la selección. Y uno de los que está ahí para darle el relevo es Billy Hernán Gómez. Hola Billy, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te habrás dado cuenta de que empiezo metiéndote presión directamente, ¿no? Sustituto ya de Pau Gasol, relevo y demás.
Bueno, has empezado con mucha presión o equivocadamente, porque no hay sustituto posible para Pau.
La verdad que sí, se tiene que hacer extraño, ¿no?, el día que no esté Pau ya con vosotros ahí.
Bueno, mejor no pensar, y es que ese día no llegue, y aprovechar y disfrutar cada entrenamiento y cada día que está con nosotros y que podemos verle.
Pero sí que es cierto, ¿no?, que se tiene que notar ahí en la concentración, entre todos, el hecho de pensar, ¿no?, que es la última vez. Igual por eso precisamente hay que ir con más ganas, ¿no?, para dedicárselo a él y dedicarlo a todos vosotros.
Bueno, yo creo que Pau pues sigue teniendo la misma ilusión y ambición que cuando llegó hace ya más de casi 20 años a la selección. Y bueno, siempre muy especial pasar un verano con él, no solo para mí, sino para cualquier jugador que viene a la selección. La figura de Pau, tanto dentro como fuera de la cancha, pues es única, ¿no? Y más si cabe destacar este verano, que puede ser, como tú dices, ¿no?, su último verano con nosotros, pues hay que disfrutar aún más de cada segundo con Pau.
¿Se le nota a él? ¿Le notas algo especial que no le notaras otras veces?
No, le noto como siempre, como hace ya unos cuantos años, le noto igual, con muchas ganas, con mucha ilusión, con esa sabiduría, ¿no?, experiencia que tiene ya de tantos años a las competiciones, el siempre aconsejando, ayudando a los más jóvenes, su liderazgo. Yo creo que por Pau en ese aspecto no pasan los años, y él mismo lo dice, ¿no?, que sigue disfrutando y que su ilusión sigue siendo como en el primer día, y es algo pues único, ¿no?, que ya pues con 41 años siga teniendo esa mentalidad es de admirar.
Ahora te pregunto por ti, que te tengo que preguntar muchas cosas, pero déjame que te pregunte por tu hermano, ¿cómo está Juancho? Porque dábamos por hecho que ya nos llegaba a los Juegos, y precisamente ayer Pau dejó ahí la puerta abierta, nos dejó a todos descolocados. ¿Qué puedes decirnos tú?
Bueno, pues nada, simplemente que está trabajando durísimo, ¿no?, con todos los fisios, hay preparadores físicos, que sigue haciéndose bastante pruebas, y bueno, yo creo que lo último que se puede perder es esa ilusión, ¿no?, de unos Juegos Olímpicos. Por su esfuerzo y sus ganas no van a ser, yo creo que al final se tiene que dar mucho cúmulo de circunstancias para que todo salga bien, pero bueno, como te he dicho, la ilusión y la esperanza y las ganas que tiene mi hermano y que tenemos todos, ¿no?, y que tengo yo, pues están allí, y ojalá al final salga todo bien, porque Juancho es una parte fundamental para el equipo, para la selección, y siempre ha sido clave en las victorias y las medallas, así que seguro que si viene, pues podremos luchar por otra.
Vale, o sea que lo que me queda claro es que no lo descartamos, oficialmente no lo descartamos, ¿no?
No, para nada.
Vale, perfecto, eso es una gran noticia, ¿eh? Que ya te digo que yo creo que todos lo dábamos ya por hecho, y ayer Pau nos dijo eso, ahora tú dices esto, nos quedamos de momento más tranquilos y dejamos la puerta abierta a la esperanza, que decía Pau. Bueno, Billy, la fase de preparación ha sido muy positiva con las dos victorias ante Irán y las dos ante Francia. Queda Estados Unidos el domingo, ¿no?, que venía de perder con Nigeria y con Australia y que ayer despertó con Argentina. ¿Esa va a ser también prueba de fuego?
Sí, bueno, yo creo que los partidos de preparación, pues tanto para nosotros como para ellos, nos sirve para seguir creciendo, intentar optimizar nuestro rendimiento para llegar a las Olimpiadas al 100% ese primer partido, y bueno, una prueba de fuego, ¿no?, para nosotros el jugar contra Estados Unidos allí en su país, pues nos va a venir muy bien de cara a las Olimpiadas, de cara a ese primer partido allí, y bueno, pues con muchísimas ganas de seguir creciendo. Va a ser un partido especial, ¿no?, jugar contra el equipo de Estados Unidos es muy especial, y yo creo que ganas nos sobran. Va a ser seguro que un partido muy divertido, ¿no? Ellos, como sabes, pues vienen perdiendo dos partidos, han ganado el otro día, y seguro que siempre tienen ganas de jugar contra nosotros. Así que bueno, nosotros lo tomamos como parte del entrenamiento, como parte nuestra progresión y bueno, nos da realmente un poco igual el resultado, que como quedemos. El caso es seguir mejorando y que nos ayude a llegar al 100% a Tokio ya.
Ahí en el grupo, sobre todo entre los más veteranos que ya han lidiado con ellos en los Juegos Olímpicos, ¿se nota que hay pique España-Estados Unidos o qué?
Sí, bueno, yo creo que al final no es un pique, ¿no? Como también tengamos con Francia, sino que es más la motivación, ¿no? De jugar siempre con la selección que suele dominar las Olimpiadas, como es Estados Unidos, y competiciones como el Mundial. Y bueno, pues al final son los mejores jugadores del mundo y jugar contra ellos siempre es un reto, ¿no? Y es algo muy bonito y especial, sobre todo para jugadores que a lo mejor no tienen la oportunidad de jugar contra a estrellas de la NBA, pues más aún si cabe. Así que bueno, lo tomamos como una experiencia también, como un reto. Y como te he dicho, el poder seguir mejorando y centrándonos más en nosotros que en el rival.
Una más que te hago de los americanos. Tú, claro, evidentemente de la NBA los conoces muy bien, pero esto de las derrotas, por ejemplo, con Nigeria y Australia, ¿es ahora y luego se pone ya en plan máquina? ¿O tú albergas alguna duda esta vez?
No, yo creo que el mérito pues la queda solo a Nigeria y Australia, ¿no? Que también está jugando a un nivel increíble, ¿no? Nigeria pues está muy bien con muchos entrenadores y jugadores de NBA con mucho talento y creo que está sorprendiendo a la gente. Y no hay que quitar mérito a las dos selecciones, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos es favorita, que viene pues de hacer un mundial hace 2 años bastante malo y que seguro que se quieren reivindicar. Pero bueno, son selecciones favoritas, son de las top 10 mejores del mundo y seguro que luego las Olimpiadas darán lo mejor de ellas, pero creo que el mérito también es para Australia y para Nigeria, sin duda.
Billy, te decía antes lo de... Bueno, yo te lo decía bastante en serio, ¿no? Lo del relevo de Pau. Tú has sido uno de los más destacados, además, en estos partidos de preparación de estos días, pero es cierto que con los hermanos Gasol ahora con menos peso de minutos que antaño, también es tu momento de entrar ahí, ¿no?
Bueno, al final la selección es un cúmulo de jugadores en el que todos intentamos pues aportar, intentamos todos sumar y bueno, está claro que con los hermanos pues haré todo lo que me pida Sergio y el equipo me necesite, ¿no? Y bueno, cada uno pues tiene o ha tenido la gira y la preparación sus limitaciones, sus restricciones y bueno, yo me encuentro muy bien mentalmente, muy bien físicamente y preparado pues para lo que necesite el equipo, ya sea defender, atacar, jugar 10, jugar 30, cualquier cosa, pues preparado, ¿no? Y además creo que se ha visto que nos está mezclando, ¿no? Estamos jugando Pau conmigo, yo con Marc y las cosas están saliendo bien. Así que lo importante al final es el resultado del equipo, que nos vaya bien y que ayudemos a ganar.
Este año en Nueva Orleans ha sido de menos a más en participación, pero estuviste sin jugar creo que 15 de los 18 primeros partidos. Mentalmente, Billy, ¿cómo se lleva eso? ¿Se llega uno a desesperar?
Bueno, yo creo que al final, por suerte o por desgracia, he estado mucha parte de mi carrera deportiva en esa situación. En el saber que tienes que estar preparado en todo momento y que da igual pues si tienes una mala racha o no estás jugando, sino saber que tienes que estar siempre entrenando, queriendo mejorar y que en cualquier momento va a llegar tu oportunidad, ¿no? Y bueno, como te he dicho, pues empezamos con la temporada sin tantas oportunidades y bueno, ya desde luego la mitad hasta el final pues siendo titular, así que bueno, el caso es seguir entrenando, seguir trabajando y sobre todo no dejar pasar las oportunidades, ¿no? Los trenes no pasan muchas veces y cuando pase pues tienes que subirte como sea, aunque tengas que abrir la puerta para entrar.
¿Ya sabes qué vas a hacer el año que viene? ¿Qué pasa con el futuro?
Bueno, la verdad que no. Es una cosa que empieza dentro de poco también. Pues lamentablemente se me junta pues la agencia libre con las Olimpiadas. Así que bueno, intentaré que pueda estar centrado en los juegos, intentar solucionar mi futuro lo antes posible para, como te dice, bueno, estar centrado en los juegos y luchar por las medallas.
¿Compensa, Billy, estar en la NBA pudiendo tener un papel mucho más protagonista como el que podrías tener, por ejemplo, en Europa? ¿O tú tienes la ilusión y el reto de triunfar allí, sea como sea?
Sí, yo pues al final mi ilusión desde pequeño era siempre jugar en la NBA, el poder estar con los mejores, ¿no? Y al final por ambición creo que no tendría sentido para mí volver aquí a Europa, a España, porque no estaría con los mejores, ¿no? Como es el caso la NBA. Y bueno, al final voy a hacer 6 años la temporada que viene y creo que pocos jugadores, incluso españoles, han dicho que han estado más de 4 o 5 años. Entonces creo que es también un mérito que no se ve mucho el poder estar ahí en la liga más de 3 o 4 años y es una liga difícil. Cada año vienen jugadores nuevos, jugadores jóvenes. Solo hay 300 jugadores, los mejores del mundo están allí y significa pues que vas a entrenar, vas a luchar y vas a jugar con los mejores.
Es una gran verdad y un gran mérito la persistencia en los sueños de uno. Lo que pasa es que sabes que estoy aquí haciendo un programa desde una redacción de Madrid y alguno que me dice, oye, pregúntale por el Real Madrid.
No tiene sitio, no tiene sitio tampoco. Están muy llenas.
Oye, que igual te lo hacen, ¿eh?
Hombre, deberían, seguro que les iría bien. Pero bueno.
Oye, te iba a preguntar, ¿cómo es jugar con una bestia como Zion Williamson? ¿Es el tío más fuerte con el que has compartido pista o qué?
Bueno, da la casualidad de que este año he coincidido con los dos más fuertes, ¿no? Metería también en el saco a Steven Adams, uh-huh. Un auténtico animal. Pero bueno, Zion es espectacular. El talento que tiene, el físico, ¿no? Y el poderío es algo único. Así que bueno, es un placer jugar con él, ¿no? A veces da miedo ponerte delante porque realmente es un auténtico rinoceronte que te va a aplastar, te va a hacer daño a veces. Entonces, bueno, es mejor jugar con él que en contra suya.
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Billy, no te quiero molestar más. Vamos a soñar con lo de Tokio. Pero sí te voy a preguntar directamente. ¿Con esta selección tú descartas o firmas algo?
Bueno, yo... Pues Pablo dijo al principio, ¿no? Que si de firmar firmáramos algo, pues sería un oro, que creo que es algo increíble, pero... Hay que ser realistas, ¿no? Son unas Olimpiadas, es muy complicado. Este año sí cabe mucho más aún, hay poco margen de error, así que bueno, vamos a soñar con ir poco a poco, llegar primero lo mejor posible a esos primeros partidos de grupos y bueno, a partir de ahí luchar sea contra quien sea y si vamos a ganar una medalla, que así sea.
Pues Billy Hernán Gómez, suerte, toda la suerte del mundo, que ya sabes además, te lo imaginarás, que la vuestra es la nuestra, así que sobre todo disfrutarlo a tope, que unos juegos son para eso, tú ya lo sabes, que estuviste en Río, y mándale de nuestra parte también un abrazo fuerte a Juancho y a ver si hay suerte al final, ¿vale?
Vale, pues muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Billy. Pues nada, Billy Hernán Gómez, uno de los que nos va a representar con esa selección de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Pilar Casado, que esto está a la vuelta de la esquina, que el domingo la prueba de fuego con Estados Unidos, ¿no? Buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Pues la prueba es la madrugada del domingo al lunes frente a Estados Unidos. Mañana en ese avión junto al cuerpo técnico de Sergio Scariolo se suben 15 jugadores y además Juancho Hernán Gómez. Lo tienen que revisar, le tienen que hacer pruebas el equipo médico de los Minnesota Timberwolves y ver si esa evolución, que parece es mejor de lo que el diagnóstico inicial fue detectado, pues si le podría permitir o no. Es difícil. Pero, como te decía Billy, la puerta desde luego ni mucho menos está cerrada de ese partido en Las Vegas. Saltarán directamente a Japón para precisamente debutar frente a la anfitriona, recordemos, el lunes día 26 de julio. Mientras, la otra gran esperanza, que es nuestra selección femenina, la de Mondelo, sigue en Madrid. Le quedan dos entrenamientos, uno mañana jueves, otro el viernes, y el sábado volará rumbo a Tokio en uno de esos vuelos fletados por el COE, donde van muchos de nuestros sueños olímpicos.
Solo una cosa, una aclaración, o sea, no son solamente los médicos de la federación los que tienen que revisar a Juancho, sino los de su franquicia NBA, ¿no?
Correcto, correcto. Desde el primer momento ya la federación se puso en contacto con los Minnesota Timberwolves y evidentemente el jugador tiene contrato con la franquicia de Minneapolis, así que lo tienen ellos que revisar, que hacer pruebas y evidentemente tienen arte y parte en una posible participación de Juancho en los Juegos. Ya ha pasado anteriormente con otros jugadores nuestros de la NBA.
Perfecto, pues aclarado queda. Un beso muy grande, Pilar, ¿eh? Y si no hablamos antes, que tenga el buen vuelo para Tokio y a ver lo que se espera por allí, ¿eh?
A ver si entramos.
Beso grande. Hasta luego, Pili. Chao.
Chao, chao.
Bueno, seguida el tour, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado, ¿sabes? Yo lo mío.
En
yo,
verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas que... Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas el partidazo de Cope,
el número uno del deporte.
Era la etapa 17 del Tour de Francia, era lo que podemos considerar la reina de los Pirineos. Qué maravilla la subida al Portet de Aspet, no, al Portet, al Col du Portet, ¿no?
Eso es.
¿Lo he dicho bien?
Sí.
Lo he dicho más o menos, bueno.
Kimi Portet.
Kimi Portet. Eso me gusta más, Heriberto, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Aquí el experto en francés realmente es Quique Iglesias. Hola, Quicón.
De toda la vida.
¿Qué tal estáis?
¿Cómo se dice? A ver.
Col du Portet.
Col du Portet.
Portet.
Otro que se va a hacer daño como el capitán. Igual.
Por los años que estuvo por allí, el que debería pronunciar bien estas cosas es Pereiro, ¿eh? Oscar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es esto, el col de hoy?
Como lo dice Quique.
Qué águila fuente eres. Bueno, en fin, mira que estábamos ayer barajando y diciendo aquello de ¿será alguien capaz de destronar a Pogacar? ¿Será capaz Enric Mar de acercarse al podio, de subirse al podio? Pues chico, ni una cosa, Eri, ni la otra.
Nada, hoy hemos tenido respuestas porque este puerto fantástico, extraordinario, que Quique ha reclamado más veces en el Tour de Francia, no engaña. Esto es como lo del algodón, pero vestido de puerto. Y bueno, pues nos reveló la foto de quiénes son los tres más fuertes de lo que llevamos de Tour y para lo que queda de Tour, que Pogacar está por encima de Vingegaard y de Carapaz y muy por encima del resto, que el resto de humanos más o menos ha ido haciendo lo que ha podido y que Enric Mas en el momento culmen pues se ha quedado sin piernas. Estuvimos hablando en la retransmisión de si era una crisis por haberse alimentado mal, por cualquier circunstancia ajena a las piernas, y el propio Enric Mas, que ha estado con mucha casta defendiéndose durante 12 kilómetros, que es mucho, 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 para perder solo 2 minutos y medio, que es poco para lo pronto que se quedó, pues no ha querido buscar excusas y, oye, pues hasta aquí hemos llegado con Enric Mas. Queda lo de mañana, efectivamente, pero es que el amarillo ya estaba imposible y ahora roza lo sobrenatural porque está lejísimos y el podium pues está a 4 minutos un pelín largos que hacen que parezca insuficiente, ¿no? Que solo con mañana se pueda restañar eso.
Mira, esto es lo que decía Enric Mas en la línea de meta.
Ha sido un día muy duro, no he encontrado el ritmo en ninguna de las subidas, he sufrido todo el tiempo, y que es verdad que a lo último pues he podido, bueno, no he defendido así como tendría que haber defendido, pero bueno, dentro de lo que cabe pues he defendido un poquito más de donde había empezado la subida o de donde había perdido tiempo.
Quique, la carita con la que ha entrado Enric Mas en meta era un poema, ¿eh?
Sí, sí, frío, después ha bajado los 9 kilómetros hasta donde estábamos nosotros, sin demasiadas ganas para dar explicaciones, pero finalmente las ha dado con este hilo de voz que le salía al Balear, pero lo bueno, entre comillas, es que nos ha dejado ir. Como decía Eri, 12 kilómetros son 40 minutos de subida y ha perdido 2 minutos y medio, con lo cual podía haberse dejado ahí una minutada y irse para siempre ya de cualquier tipo de opción, y ha ganado al final una plaza en la clasificación general. Andaba dándole vueltas a cómo explicar todo esto. A ver, hemos comido caviar durante mucho tiempo, y no es porque esté aquí, pero desde Pereiro para adelante, Pereiro, Contador, Purito,
Sastre.
Valverde, que ha estado en el podio ganando pues etapas de vez en cuando, y ahora pues bueno, pues toca esperar que haya otro más en mejor forma, un Ayuso que viene por detrás. Vamos a tener un poco de paciencia y a quizá no venir aquí con tantas expectativas, porque año tras año nos golpeamos de bruces con la realidad, ¿no?
¿Qué dices, Óscar?
Sí, a ver, la verdad es que en el momento que te quedas en un puerto tan duro como es el Sanlarín-Sulán, ¿no?, que es donde realmente empezó a pasarlo mal, y echas la mano al bolsillo para buscar algo de comida, algún gel, a mí me dio la sensación de que tenía un poco una pequeña crisis de hambre, ¿no?, de igual alimentarse mal. La bajada anterior es una bajada muy rápida que si te despistas un poco al final pasas media hora sin comer. Sinceramente pensaba que iba a dejar una minutada, y la verdad es que después poco a poco se fue recuperando y fue salvando los muebles. Estoy un poco con Quique. O sea, al final Enric Mas es muy, 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 muy buen corredor. Es un corredor con muchísimo talento, probablemente de los que más en España, pero las expectativas que nos ponemos, y que él mismo decidió coger la batuta de cuando Alberto Contador decía este es mi sucesor, pues pusimos todos unas expectativas tan grandes que al final de momento no nos da, y que le ha tocado una generación muy complicada con corredores jovencísimos como Pogacar, como Bernal, el propio Vingegaard ahora mismo que vuela. Paciencia, por eso cuando nombráis a Ayuso, yo prefiero no nombrarlo, o sea, que vaya creciendo poquito a poco, porque una cosa es ser muy bueno, muy bueno, muy bueno, que eso no lo dudamos nadie, y el problema es cuando estás con gente que está por encima de la media a nivel deportivo, como es el caso de Pogacar.
Muni, yo creo que es lo que tenemos. Tenemos a Enric Mas y a Landa, que están para esto. Están un peldañito o peldañito y medio por detrás de los Roglic, Pogacar, Carapaz y compañía. Pero bueno, son muy buenos ciclistas. Yo creo que lo que se le está reprochando un poquito más a Enric Mas es que es su manera de correr, muy conservadora, siempre tratando de resistir, quizá olvidándose un poco de triunfos de etapa que a lo mejor le darían más brillo y que al aficionado le enamora más ver a los corredores yendo al ataque. Entonces yo creo que Enric Mas, a base de aguantar, teníamos la esperanza, la ilusión de que se acercara al podio. El año pasado estuvo relativamente cerca, fue quinto, estuvo muy cerquita de Landa, que fue cuarto, Richie Porte lo tuvo a 2 minutos, pero hoy hemos visto que el Tour está pasando factura, que se corrió muchísimo las dos primeras semanas y que hoy ha sufrido él. Es verdad que es muy elogiable cómo ha resistido. Ha perdido 2 minutos y medio con Pogacar, Carapaz y Vingegaard, que están a otro nivel, pero con Rigoberto Urán, que era su liga, al final se ha dejado poco más de 30 segundos. Bueno, vamos a ver si mañana, lo grabamos en la retransmisión de COPE, intenta un plan diferente, ya sea para ganar una etapa o ya sea para acercarse un poquito al podio, y vemos una versión un poquito más alegre, un poquito más lucida de Enric Mas.
Sí, lo que pasa es que, sí. Muni, si me permites, hablamos de atacar en los tiempos que corren como si fuera algo habitual. Al final en este Tour han atacado Pogacar, cuando sacó la minutada que ahora mismo maneja, atacó Vingegaard en Mont Ventoux, y luego acabó entrando con los demás, y atacó Carapaz, y se lo acabó engullendo Pogacar el día que saca la minutada. Y a partir de ahí, ataques, pues sí, gente que se ha infiltrado en fugas, que eso está más en boga en los tiempos que corren, pero este tipo de ataques y ataques como sí, el que tendría que protagonizar más mañana, que son siguen siendo de gente muy escogida y de otro siglo.
Pero ¿esto por qué es? ¿Esto por qué es?
Bueno, pues porque
está todo muy medido.
Estamos comparando a Mas con estos tres, y a lo mejor los tendríamos que comparar con Van Aert, que atacó y ganó, o con Sepp Kuss, que el otro día, hace 2 días en Andorra, atacó y ganó. Bueno, pues
sí, atacó y ganó en una fuga yendo perdido en la general. Es que no es lo mismo, es que Mas tiene otro estatus. O sea, Mas ni tiene estatus para fugarse, ni tiene estatus para ganar el Tour. Entonces está en un momento para moverse muy complicado, muy complicado. Y para definirse como ciclista, muy complicado.
Sí, pero pero hay que probar cosas, es verdad.
Yo es que me acuerdo, lo recordaba ayer, sí, que al comienzo del tour, incluso en medio del tour, hablaba siempre de atacar y de si hace falta vamos a ir a atacar y atacar y atacar. Me refiero a declaraciones del propio Enric Mas. Sí. Es cierto que luego la carretera te pone donde te pone. Lo que no sé es si eso lo decía Enric Mas porque estaba convencido de lo que decía o porque pensaba que era lo que la gente quería escuchar.
Sin duda. Es más, hoy te puedo asegurar que la intención que tenía él y el equipo era atacar e intentar probar cosas. Era el día que tenía marcado para empezar a mejorar en la clasificación general. El problema es que cuando... Mi modo de entender, y creo que Pogacar lo interpretó muy bien. Cuando tú te sientes bien, no tienes que esperar a mañana para intentar hacer la diferencia. Pogacar estamos viendo que es el corredor más fuerte del Tour de Francia. Es evidente, pero ya no consigue soltar a la gente como lo hizo en la primera semana. ¿Por qué? Porque probablemente él vio que esa semana iba a superar a todo el mundo, ha cogido una renca de 5 minutos y a partir de ahora, pues ¿qué más le da él si no suelta el resto? Ya lo tiene hecho. Y yo creo que a veces, lo dije todos estos días en las retransmisiones, hemos dejado meter en la pelea a O'Connor, hemos dejado meter en la pelea a... ¿quién es este otro?
A Godú,
a Martán, sí, y otro más que anda por ahí, también que hoy hizo un etapón de la leche. O sea, al final cuando estás disputando... Porque yo soy sincero, que yo no veía, por lo menos por sensaciones, a Enrique en el podio. Sí que es verdad que luchando entre los 5 primeros, por momentos sí que creía que tenía opciones. Pero cuando estás ahí disputando entre los 10 primeros, o sea, no dejes que haya más gente que se te meta ahí, porque al final es una complicación para todo. Yo creo que mañana tienes que hacer un todo o nada, correr de cara a la galería. Lo que la gente quiere ver de ti, Enric, sabes que todo el mundo... flipamos contigo, estamos ilusionados contigo y echamos un poquito de falta el arriesgar, el darnos lo que queremos, porque el ciclismo al final es un deporte que sí, está bien, hay que ganar, pero la vista gana mucho en este deporte y creo que si Enric hace una carrera valiente, incluso aún sin ganar, creo que va a ganar muchos más enteros de cara al futuro.
A ver si recupera con la cara que ha entrado hoy.
Sí, el problema de hoy, Muni, es que no tenía piernas. Hoy no se le puede pedir a Enric que ataque porque le hemos visto en el penúltimo puerto e incluso en el Peresur muy atrás, pero por ejemplo, ayer dijo no, tenía, o en la última, en la anterior etapa de montaña que hubo, no me acuerdo cuál fue, él dijo, justo iba a atacar, pero atacó no sé quién y no pude. Pues no sé, yo creo que el repertorio de excusas para no atacar se le había acabado, y es verdad que no tenía piernas, pero es lo que dice Óscar, mañana cuántas veces hemos visto a Mikel Landa, que es un ciclista quizá un poquito, de un poquito mayor nivel que Enric Mas. ¿Cuántas veces le hemos visto atacar aunque no le haya salido? Y la gente le quiere porque da espectáculo, porque ilusiona al aficionado, y es un poco en lo que creo que se tiene que convertir Enric Mas. Aquí ganar gana uno y los nuestros yo creo que están lejos de ganar, pues por lo menos buscar cosas bonitas, no sé. Yo creo que mañana tiene una oportunidad Enric, si es que no ha llegado muy tocado de lo de hoy, de dejarnos con otro sabor de boca.
No sé, Eri y Quique, tenéis ahí delante de clasificación para que ahora que contemos o recordemos cómo es la etapa de mañana, que la gente sepa cómo va a llegar esto a mañana.
Yo tengo apuntado aquí a Pogacar como líder, segundo Vingegaard a 5'39, tercero Carapaz a 5'43, a tan solo 4 segundos, está cuarto Urán a 7'17 y hay un salto de 1'34 entre el tercero y el cuarto, y Mas está a 9'48 del amarillo, o lo que es lo mismo, a 4 minutos y 5 segundos del tercer escalón.
Y yo tengo apuntado lo que tengo que hacer mañana, que es irme desde Po hasta la cima de Luzardiden, donde ganó Samuel en 2011, previo paso por el Mont Ventoux. Solo por el Tourmalet. 130 kilómetros, la primera parte muy llana, hay un sprint especial donde supongo que intentarán Cavendish y compañía controlar lo suyo para el Mayo Verde, y a partir de ahí subida y bajada del Tourmalet y subida final de 13 kilómetros hasta la cima de Luzardiden, que es un puerto muy duro, que es un puertaco, pero que no es nada comparable con lo que tengo aquí delante hoy, que es el Col de Porté.
Yo creo, Muni, que tenemos el podio prácticamente sentenciado. El único que tiene que sacar un poquito más de margen para ir tranquilo al contrarreloj del sábado es Carapaz, que tiene a 1.5 a Urán. Urán ha demostrado este año que ha hecho muy buenas cronos, y si Carapaz quiere ir un poquito tranquilo a esa crono, tendría que sacar tiempo. El resto yo creo que está muy, muy definido. Mañana va a haber una batalla tremenda por intentar ganar en la etapa, porque hay mucha gente y muy buena que no ha ganado, pero yo creo que si bien el Tour ha sido muy, muy entretenido en el principio, creo que se nos ha quedado un poquitín cojo, primero respecto a la victoria final, que Pogacar la tiene en el bolsillo, y luego el podio, la pelea por el podio, se nos ha caído también un poquito.
Óscar, tú cierras, a ver.
Bueno, yo no... Evidentemente, de cara a la victoria final del Tour de Francia, yo creo que tiene que pasar una catástrofe para que Pogacar no vaya. Creo que hay una lucha muy bonita entre Carapaz y Vingegaard que pueden darnos juego de aquí al final del Tour, sobre todo mañana. Mañana es el último gran cartucho para ellos. Y repito, tengo mucha ilusión. A veces yo soy demasiado optimista o a veces sueño despierto, pero de verdad tengo muchas ganas de ver ayer, mañana, a un Enric diferente, que no piense en lo que pueda perder, sino que puede ganar, porque estoy convencido de que donde está, para atrás ya no va a ir, y simplemente sería ganar y hacernos ilusionar a todos.
Dí que sí, Pereiro, y además es que si arranca más, ¿quién va por él?
Es que de momento, es que tiene
claro,
mucho tiempo.
Pogacar no va a ir, claro. Vingegaard, a lo mejor se lo piensa. Carapaz dirá, bueno, pues,
no,
escucha,
pero
para
segunda,
que, para que no me lleve cuatro minutos, cuidado. Claro, claro.
Lo que no puedes es atacar mañana en Luis Arribén. Claro. O sea, tienes el Tourmalet antes. O sea, que no eres un corredor peligrosísimo. Sí, eres un corredor que te tienen en cuenta, pero estás a 8 minutos del primero. O sea, estás casi. Lo hemos visto, que me ha parecido incluso un poco desprecio, ¿no? Que incluso las cámaras del Tour de Francia de France Televisión prácticamente no enfocan a Enric más, ¿no? Pues si soy yo, con la calidad que tiene Enric, simplemente por decirle, chicos, aquí estoy yo y me vais a sacar sí o sí.
Sí.
Tienes que cargarte un poco de mala leche y repito, creo que tiene margen de maniobra porque una leche de Enric más en el Tourmalet, pero como si fuera final de... Él tiene que atacar como si fuera final de carrera en la Mongi. Y a partir de ahí, que pase lo que pase por detrás, te da igual. Si te cogen, que es que vas a acabar en el mismo puesto. Que vas a tener margen de maniobra.
Y decirle que diga lo mismo que dijiste tú en el autobús cuando te pasó lo que te pasó, que al día siguiente hiciste lo que hiciste. Voy a reventar esta carrera.
Sí, pero no. Es que esto yo creo que es el carácter de cada uno. A mí simplemente el mero hecho de que sea un corredor que el año pasado quinto en el Tour de Francia... Y que no me saque ni siquiera una imagen cuando me quedo, cuando... No, es que yo ya me pondría una mala leche que solo por eso ya al día siguiente saldría enrabetado.
Y para ese movimiento que habla Óscar, para mí sería muy importante que...
Valverde
o Superman. O incluso Carlos Verona, si está un poquito mejor, para hacerle un terreno. Pero no,
está
los
muy
superclases.
Tocado, Carlos, ¿eh?
Sí. Mandar a gente por delante.
Pues nada, así de apasionante se presenta ya. No sé si la etapa, pero desde luego la retransmisión lo va a ser. Es que si es que aunque la etapa sea un peñazo, que a veces lo es, que para qué nos vamos a engañar, esta gente la hace fabulosa. El equipo del Tour en COPE. Compañero, mañana os escucho. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo. Muchas
gracias.
Mañana.
Aquella mamá huele, step on the dancing floor. Hips be winding, guitar rewinding, take it to the island way. Aquella baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in this small jam way.
Y el cierre del programa hoy también, pues es marchándonos de vacaciones con los Deportes COPE por España. Estuvimos el primer día dándonos una vuelta por la maravillosa Galicia y ayer, no menos maravillosas, fueron los paseos, los recorridos que nos dimos con Rubén López por Cádiz y con Javier Bautista por Málaga. Y hoy hemos dicho Rafa Villarejo. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Llévanos de vuelta por la maravillosa comunidad valenciana que también conoces.
Te digo una cosa, esto es más complicado que darte los dos próximos fichajes del Valencia, ¿eh?
Bueno.
No.
Tratándose de ti, no creo.
¿Cómo elegir? Es que es imposible, es que empiezo pidiendo perdón porque me voy a dejar 1000 sitios donde poder ir y estar, todos ellos paraísos. Pero bueno, como hay que seleccionar, empezamos con la pregunta de todo test que se precie para Pulitzer, ¿verdad? ¿Playa o montaña? Pues eso es lo que ofrece la Comunidad Valenciana, porque hay de todo. Seguramente, bueno, todos pensamos en la Comunidad Valenciana, un paraíso del Mediterráneo, el Mediterráneo en plenitud, pero ya te digo que tiene mucha montaña y mucho turismo de interior y muchos sitios también paradisíacos en el interior de esta Comunidad Valenciana. ¿Quieres lío? ¿Quieres ir por los clásicos? Bueno, el mito sin duda alguna es Benidorm. Tenemos Oropesa, Cullera, Gandía, Benicàssim, Denia, playas bonitas, todas las que quieras, todas las que acabo de nombrar, pero por nombrar algunos rincones paradisíacos auténticamente, Isla de Tabarca, eso es precioso, la única isla habitada de la Comunidad Valenciana, frente a Santa Pola, unos 8 kilómetros mar adentro de Santa Pola. No hay que perderse tampoco esta bonita localidad alicantina de Santa Pola, Moraira,
Jávea, bueno, es también un clásico. Allí está, por ejemplo, la Cala Granadella, que es una de las calas más famosas y bonitas del mundo, ¿eh? No de España, del mundo, reconocida internacionalmente. Bueno, Peñíscola, que fusiona también la playa y la historia. A mí hay un lugar que me enamora muchísimo, que es Altea y su casco antiguo. Es para mí una auténtica locura ese recorrido.
Yo tenía una Altea XL y me lo robaron. Tengo más recuerdos. Y por cierto, Peñíscola, que el castillo del Papaluna es una maravilla.
Sí,
maravilla.
Por eso te digo que quiero decir que pasas el día en la playa y luego tienes historia para aburrir en Peñíscola. Pero bueno, ocurre lo mismo. Por ejemplo, fíjate, hablando de interior, en Morella. Morella es otra ciudad, otra localidad en el interior de Castellón. Sin duda alguna, exponente del turismo interior de la Comunidad Valenciana, una ciudad preciosa, monumental, así que si no quieres mar, por ejemplo, Morella, el interior de Castellón tiene unos pueblos preciosos, en Valencia está Chulilla, está la Ruta del Agua en Chelva. Una recomendación muy personal, a mí me encanta un pueblecito que se llama en el interior de Alicante, Guadalés, no sé si te suena.
No, la verdad que no lo conozco.
Pues el pueblo, aparte de ser un pueblo de embrujo, muy pequeñito, pero merece la pena cada calle, además tiene un museo en miniatura, que es una auténtica chulada, una auténtica pasada. Fíjate, hay, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, está escrito un Padre Nuestro en un grano de arroz. Pero tal cual, ¿eh?
¿Pero y eso cómo?
No, tal cual, ¿eh? Hay una lupa de ampliación para que puedas ver y comprobar que esto es así. Un Padre Nuestro, tal cual, de principio a fin, escrito en un grano de arroz.
Qué espectáculo.
Museo de miniatura, o sea, en Guadalés.
Eso para llevar a los críos, maravilloso, ¿no?
No, es un auténtico espectáculo. Todo lo que es el pueblo, y ya digo, este museo de miniatura, que es un poco desconocido, porque ya te digo, está en el interior de Alicante, pero yo lo recomiendo y muchísimo. Y luego, yéndose hacia el centro de España, ya casi tocando con Cuenca, el límite de la Comunidad Valenciana, está las Hoces del Cabriel, que es otro auténtico espectáculo de la naturaleza.
Yo la verdad que todo ese tipo de cosas, además me encantan estos sitios que aunan la playa y la montaña tan cerquita una cosa de la otra, porque tienes todas las opciones. Además, es que hay muchas veces, ¿no?, que a lo mejor, mira, en el Levante menos, ¿no?, en el Levante menos, pero otros sitios como por ejemplo el norte, que tienes además también la playa y la montaña justo al lado, los días estos que te hace malo que no puedes ir a la playa, venga, visita. Y por eso le tengo mucho cariño a esas cosas. Y tú además que eres que tienes críos y demás, ¿sabes lo que es eso? Lo de tener que necesitar, ¿no?, el día que no tienes playa a mano, lo otro, ¿verdad?
Sí, no, el día que te sale nublado y dices, papi, ¿dónde vamos? Que hay nubes. Echas hacia atrás y te vas hacia el interior y encuentras cualquier tipo de opción. Y aquí en la Comunidad Valenciana, como dices, además las distancias son muy cortas. Por cierto, sería un pecado olvidarme en este recorrido de la maravillosa ciudad de las artes y las ciencias, de visita obligada para todo aquel que quiera recorrer España. Es uno de los puntos sin duda neurálgicos del turismo español ahora mismo, un conjunto arquitectónico de nivel internacional en pleno centro de la ciudad de Valencia.
¿Y la panduca qué?
Bueno. Evidentemente tenemos que hablar, ¿verdad?, de gazpacho, ¿verdad?
Hombre, sí, de gazpacho de arroz. De gazpacho de arroz. Escucha, también, seguramente habrá paellas hasta la que les echen algo parecido al gazpacho y también estará bueno.
Mira, de arriba abajo, del arroz con langostinos de Vinaroz, te vas para abajo al arroz a banda de Alicante, con el fumet de caldo. Por la paella valenciana, evidentemente, hay que pasar con pollo y conejo. Pero está el arroz del señoret, el arroz negro.
El arroz del señoret es este que está todo peladito.
Que te lo pelan todo. Eso, del señorito. Sí, sí. Del señorito. Sí, 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 sí. O sea, el que no te ensucia las manos, no te ensucia los dedos. No necesitas la toallita, ¿verdad? Porque ya te lo dan todo peladito. Y así es el arroz un poco del señorito, del vago, ¿no?
Porque ¿eres cocinerete tú?
Yo muy poquito. ¿Sí? Ahora, para zampar todo lo que quieras. O sea, me gustan todos los arroces, caracoles, habas, alcachofas, con bogavante, arroz al horno. Es que lo tenemos todo en torno, evidentemente, al arroz, pero bueno, hay muchas cosas más. La gamba de Denia de nuestro buen amigo y querido oyente Quique da Costa, que es embajador de la gamba de Denia, 3 estrellas Michelin. Bueno, el ajipebre en la Albufera de Valencia.
Eso es con anguila, ¿no? ¿O cómo?
Sí, eso es ajo y pimentón con anguila. Uh-huh. Es una auténtica delicia. Además, te lo tomas allí en la Albufera mismo, que estás oliendo a los arrozales y estás oliendo a la anguila, pero como si tuviese directamente a tu boca. Y es una auténtica pasada.
La Albufera al atardecer.
Buah, eso.
Qué
eso,
escándalo,
eso,
Rafa.
Eso es una maravilla. Yo ayer te escuchaba con Bautista y con Rubén hablando de los atardeceres de Cádiz y de Málaga y me acordaba precisamente de lo que acabas de decir, del atardecer de la Albufera, que es uno de los también más, yo creo que sin duda alguna, de los más nombrados y de los más conocidos de nuestro territorio español.
Tú y yo somos veteranos, pero los jóvenes no sabrán lo que era Cañas y Barro. Y en aquella serie, bueno, los paisajes eran espectaculares.
Y el tío Nelo y Vicenteta y todos,
sí, señor,
aquellos.
Sí, señor, sí, señor.
Oye, pues allí muy cerquita también la chufa con la horchata, porque claro, todo eso, no va a ser zampar.
Eso a mí ya se me atraganta más, ¿eh? Lo de la chufa. ¿Sí? No, sí, no soy de horchata, no, no.
¿No eres de horchata? Pues mira, yo para desayunar horchata, para merendar horchata y ahora después de ahora cuando acabe el partidazo, antes de acostarme, una horchata, pero tal cual, ¿eh?
Eso está muy bien.
Te gusta más seguramente el agua de Valencia, ¿verdad?
Sí, bueno, ya no la uso tanto, pero antaño,
es que el agua de Valencia, somos la leche, tú y yo pantera, mayores, sí, ya ni la recordamos, ni la recordamos. Hay que contar que es cava con vodka, con ginebra, con zumo de naranja, con toda esta mezcla, pues la gente ya se puede imaginar lo que es el agua de Valencia.
Un volcán, vaya. Joder, me has puesto los dientes largos.
Oye, ¿me vas a permitir que acabe con una licencia, que es acabar jugando en casa?
Sí.
Tiro para casa, Giria, 25 kilómetros de Valencia. Uh-huh. Y no tiro solo para casa porque es lo mío, donde vivo, sino porque además lo merece, nombrada hace 2 años Ciudad Patrimonio de la UNESCO por la música. Tiene las 2 mejores bandas del mundo, La Primitiva y La Unión. Es la banda, La Primitiva, la más antigua de España, camino de los 202 años de historia. Así que con mi casa, con Giria, ciudad, ya digo, patrimonio de la UNESCO por la música. Hay pocas ciudades en España que sean patrimonio de la UNESCO y una de ellas es, como digo, esta localidad a 25 kilómetros de Valencia que se llama Giria.
Y como tú eres un clásico, has elegido un clásico para cerrar hoy, ¿no?
Hombre, porque como diría el gran Tomás Guas, aquí en la Comunidad Valenciana pegas una patada a una piedra y sale un músico. Y elijo un clásico, seguramente el pasodoble más internacional, Xavia, que lo compuso el valenciano Salvador Salvá y que sin duda alguna a todos nos rememora, pues eso, a Valencia, a las fallas, al Paso Doble, a las bandas de música.
¡Qué maravilla! Carlos Ganga, que es de la tierra, que él este paso doble, él, que es trompetista, no trompetero, trompetista, lo ha tocado miles de veces, ¿eh?
No, he estado documentando un poco con el paso doble, por si entrabas un poquito más al tema, con el capote, y sin duda alguna es de los más internacionales, interpretado en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo este paso doble ha sonado, y aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, es un clásico de los clásicos.
Pues con esto cerramos este recorrido que nos ha conducido, o por el que nos ha conducido Rafa Villarejo, para conocer la maravillosa Comunidad Valenciana. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, que me lo has
hecho.
Me
voy a por la horchata. Un abrazo fuerte.
Cuídate, hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí este partidazo, edición miércoles 14 de julio de 2021. Enseguida, la noche de COPE con Carlos Márquez. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Mañana más vuelve a las 11:30 el equipo del partidazo. Gracias.
El partidazo de COPE.
Estar informado.